Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran Aarón Álvarez, Dot, Jara Diego, Alan Cripstone, Eduardo P., Juan Ríos Grajales, Aldebarán Aguilar KW y Christine Eld. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 359 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí encuentro con el resto del elenco los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, ¿qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
¿Qué onda, banda? Pues esta semana estuve jugando Final Fantasy XIV, como los demás gordos. Ya debió de haber salido la reseña el día viernes.
¿De Shadowbringers?
De Shadowbringers, finalmente. Sí. Nos, les dijimos que nos íbamos a tardar porque está inmenso. Pero sí, ahí está. Entonces,
hay cosas que ni siquiera mencionamos.
Exactamente, hay cosas que ni siquiera se pudo mencionar y la reseña quedó grande.
Sí.
¿Qué más? El lunes estuvimos jugando Damián y yo Ultimate Alliance 3. Damián pudo experimentar ya un poquito más de la horrenda cámara.
Pero Damián...
Supongo que está en la
verga. Ajá, también como que no le importan esas cosas luego.
Sí le importó. No. Ahora sí, it was egregious.
Está
enough.
Tan de la ñonga que
está,
sí le importó.
Está tan de la ñonga que sí, que sí fue así de... ¡Oh, pinche cámara!
Sí, porque yo he escuchado de Damián decir cosas como... De juegos que claramente no están tan chidos. ¡Pero es que trae esto! Y eso ya lo...
Sí, lo redime completamente. No, o sea le está gustando, nos la estamos pasando bien. Con la de para lo que se juegue.
Sí, para pasársela.
Para pasar el rato.
Para apretar botones para un par de horas.
Y ver rayitos de colores. Pero la estamos pasando bien, pero la cámara sí pudo más con él en algunas ocasiones, más con los dos.
Está bien.
Pero bueno, eso y qué otra cosa. Y a Hatin Time el jueves, que estuvimos aquí. Y por supuesto, el primer podcast de anime.
De anime que ya fue publicado en Twitch. La versión en YouTube se subirá después. Adrián, ¿tú qué anduviste haciendo?
Pues terminando también Final Fantasy XIV. La reseña contiene todo lo que pudimos ver y consideramos importante, ¿no? Hay algunos detalles que vamos a ver, como las cacerías, cosas así. Pero muy, muy largo, muy completo. Entonces, principalmente nuestro tiempo se volcó en eso, ¿no? Estoy jugando también My Friend Pedro, pero la reseña... El juego no está muy largo, pero la reseña no va a salir la siguiente semana porque, bueno, ya saben que no voy a estar. Vamos a tomar una semana más tranquila esta.
Sí.
Entonces, pues, de mi parte no, pero va a haber, de hecho, muchas minis porque hice los recursos de varias cosas.
Sí. Bueno, depende si... Yo voy a perder un poquito de tiempo editando el video de anime, así que espero que no...
O sea, por lo menos esperen una del Kid.
Sí.
Por lo menos una del Kid.
Hace rato no hay una mini del Kid. Y hay una del Kid
y una
de Rafa. En la de Rafa, de hecho, yo ayudé.
Sí, así es. Adrián me estuvo echando la mano para esa.
Entonces, estamos ya lo dijo Rafa, estamos jugando Wolfenstein Youngblood.
Sí. Ya no. O sea, lo único que puedo decir que tiene bueno ese juego son los controles. They're toit.
Son los controles de
Wolfenstein en general, que ese juego es toit, pero Wolfenstein Youngblood new.
Entonces esperen la mini, yo creo que en la semana.
Esperen para ver por qué está de la verga.
Así es.
Entonces obviamente estuve jugando un poco de Wolfenstein Youngblood. Y tengo las miras en otro título. Pero ya veremos si sucede o no. Bien. Entonces, to be continued, supongo.
Sí, continuará.
Ok. Yo lo que he estado haciendo también es jugar un poquito de Final Fantasy XIV, Shadowbringers, terminar algunas cosillas pendientes, grabar un poquito con algunos otros trabajos, porque pues, bueno, hablamos de algunos trabajos en particular en en la reseña. Jugando Nier el martes, nos costó un poquito de trabajo agarrar vuelo en ese Steam, porque digamos que la parte que empezamos estaba un poquito pesada y yo no me acordaba de
¿qué hacer?
Nada.
Entonces, sí, nos costó un poquito de trabajo, pero sí llegamos a avanzar un poquitín. ¿Qué más? Un poquito de cosas para Mini. Acabo de sacar el miércoles pasado, ya hace casi una semana, la reseña o mini reseña de 1980X o 80X, que están diciendo que sí, pero bueno, mi traducción es 80X, porque es como dijéramos 82, sí. Es 80X. Está interesante, pero es un juego muy cortito. Por si quieren checarlo, si les gustan las cosas que ejemplifiquen o traten de representar como que el gusto por los videojuegos o el descubrimiento de los videojuegos de alguna forma, este es un poquito interesante, ¿no? Y sí, nada más, mucho enfocarnos en la reseña grande para terminarle y que quedara bien, ¿no?
Sí, los juegos que jugamos en conjunto suelen ser más pesados. Uh-huh. Ustedes dirían que, bueno, es que es más rápido porque jugamos los tres. No, porque tenemos que jugar los tres. Entonces, eso...
No, aparte, coincidir los tres es más problemático que simplemente... ¿Sabes qué? Yo juego Bueno, cuando es multiplayer, ¿no? Cuando es, por ejemplo, Fire Emblem, cada quien lo juega en su casa, a la hora que puedas, ¿no? Entonces, eso es mucho más sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, tratar de coincidir los tres para jugar algunas cosas. Y, de hecho, nos tuvimos que despegar en un punto para que pudiéramos checar diversas cosas, ¿no? Porque si no, no íbamos a acabar. Uh-huh. Pero bueno, pasando ya a los anuncios regulares del podcast, banda, nada más avisarles que la semana pasada hubo sección de cine. Esta Sam hizo un compilatorio de películas animadas, por si quieren checarlo. Está bastante padre y bastante completa, por si quieren verlas. Hay muchas películas, de hecho, que se pueden ver muy, muy sencillo a través de Netflix, por ejemplo. Entonces, por favor, chequen la banda. Como estábamos platicando ahorita, como comentó Adrián, esta semana él no va a estar. De hecho, ahorita en lo que ustedes están escuchando y viendo el podcast, ya Adrián no siquiera está. Entonces, esta semana va a ser una semana un poquito más escueta de contenido de lo que los tenemos acostumbrados. Va a ser un pequeño break. Ya con Shadowbringers terminamos como que la racha que tuvimos de reseñas seguidas semanalmente. Vamos a frenar eso un poquitín porque esta semana no va a haber reseña quincenal o reseña grande.
A veces va a pasar.
A veces va a pasar, porque luego no hay cosas que reseñar o simplemente tenemos que como que reagruparnos y replanear cosas.
Sí, de hecho, la razón también por la que han estado saliendo las últimas tres ya en viernes es porque, pues, no solo es grabar el juego, hay que hacer varias cosas entre medio, entonces...
Lo que les comentamos a la gente, de hecho, en el stream del jueves es que sufrimos un retraso que lo fuimos acarreando durante todo el proceso de las reseñas. Vamos a tratar de regresar a los miércoles, pero si se ve que en realidad los viernes nos acomoda más, entonces los días de las reseñas van a cambiar y van a ser los viernes.
Igual, y de todas maneras, como ahorita estamos en una época donde el viejo este es rey, sí. Igual uno hace el jueves, hermano. Así no. Como, y de repente, ¿jueves?
No creo.
No creo.
No creo, no, porque...
Pero
no,
podría pasar, está... o podría ser un en domingo.
Sí. Maybe.
Sí, puede ser, sí, o sea, te esperen cualquier cosa.
Pero todavía bueno. Estamos ahí... acomodan las cosas, especialmente porque están los nuevos shows también.
Sí. Los streams de esta semana se van a ir anunciando en redes. No sabemos si vamos a hacer un par de casuales Rafa y yo, o si nos vamos a hacer un día, o lo que sea. Ya les avisaremos qué onda. Nos habían preguntado qué onda con Uninaki, a ver si vamos a hacer un stream de él. Igual ya hacemos un stream de Uninaki en la semana. Entonces ya les avisaremos dónde. Va a haber streams, pero quizás un poquito más volátil el asunto, o van a ser casuales, o lo que sea. Igual yo puedo continuar con Civilization, yo qué sé. Y ya, con respecto a contenido, nada más va a ser esta semana. La siguiente semana, el episodio 360 del podcast banda va a ser un episodio corto, debido a que Adrián va a estar muy apretado porque va a estar llegando Adrián medio cerrado, medio a punto de que grabemos. Muy probablemente el siguiente episodio del podcast sea un episodio corto, de esos en donde no hay tema de la semana o algo así, para que sea como más leve grabarlo. Nada más va a ser ese, banda. El siguiente ya debería ser un episodio normal, les pedimos una disculpa. Pero pues sí, vamos a poner cosas para preguntas y eso, porque de hecho podría ser un gran podcast de comunidad, ¿no? Para poder resolver sus dudas o lo que sea, ¿no? De hecho, si mandan una pregunta muy interesante, podríamos convertirla al tema de la semana o algo así también, sí. Si quieren contribuir, ¿no? Y ya, es lo único que tenemos con respecto a anuncios en cuanto a contenido. Otro anuncio que les tenemos es lo que les habíamos prometido ya hace, a inicios de este mes, es que como ya terminamos con nuestros compromisos de retrogordeo, todos los retrogordeo que le debíamos a nuestros Patreons desde el año pasado, ya vamos a abrir de nueva cuenta los tiers de $50 para que ustedes nos ayuden a definir los siguientes episodios de retrogordeo. Se van a abrir esta semana, muy probablemente sea a más tardar el lunes en la noche después de que se estrene este episodio, así que si están escuchando, los invitamos a checar nuestro Patreon, por si ustedes quieren ganar ese slot, ese tier de $50, porque nada más va a haber dos disponibles para el mes de septiembre. En ese slot lo que ustedes hacen básicamente es, si pasa el pago de $50, usted nos nosotros nos comprometemos a...
El de $50 en ese nivel en específico.
Ah, en ese nivel en específico, sí. Tienen que agarrar el tier en específico. No nada más es aumentar su pledge. Tienen que meterse a nuestros tiers y seleccionar específicamente ese. Porque el sistema nos notifica qué persona fue el que agarró ese cupo. Si no lo hacen de esa forma, banda, muy importante, no vamos a poder... básicamente garantizarles nada, ¿no? Porque el sistema nos indica quiénes son nuestros patrons de ese tier en específico y son los que se van a tomar en cuenta. Así que mucho cuidado para la gente que vaya a hacerlo, por favor, fíjense bien. Si tienen alguna duda o algo así, pueden mandarnos un mensaje en Patreon. Nosotros verificamos que ustedes sí estén considerados y si no, para que retiren su pledge en caso de que...
O lo bajen
o lo que sea, en caso de que no estén siendo considerados y no gasten dinero. Lo güey, básicamente, ¿no? Queremos darle realmente a la gente la recompensa que están básicamente pagando por ella. Entonces, por favor, mucho cuidado. Tienen que entrar a la página principal y seleccionar el pledge o el tier en específico que se va a abrir de $50. No es retroactivo y no... Si ahorita ustedes tienen 50, no se les va a dar en automático. Tienen básicamente que volver a
hacerlo. Es manual.
Ah, tienen que hacerlo manual. Solo va a haber dos lugares en esta ocasión. Lo que queremos hacer es que haya dos lugares nada más para que nosotros podamos producir los episodios de Retrogordeo lo más rápido posible. Estos se estrenen y volvamos a abrir otros dos lugares lo más rápido posible.
Sí, porque lamentablemente el último de Vagrant nos estábamos año y medio.
Sí, porque el juego está largo y...
No, y aparte estuvimos haciendo
los otros. Estuvimos haciendo todos los demás y Vagrant sobre todo estuvo muy largo. Sí, estuvimos trabajando en él varios meses.
Sí, muy entrecortado, pero sí.
Sí, muy entrecortado, pero pues sí.
También vamos a hacer la prueba, banda, este mes con el nuevo tier de $30 que ustedes nos propusieron. Este tier va a ser específicamente para Gordos Juegan. Lo que vamos a hacer con ese tier es que ustedes nos van a proponer ya sea regresar a alguna serie de Gordos Juegan, que ya que ustedes quieran que regresemos de alguna forma, o una nueva, que empecemos una nueva serie de Gordos Juegan.
Recuerden que ahí no entran nada de cosas troll. O sea, no vamos a empezar una partida de Witcher.
Sí, no, no.
Ajá.
Básicamente, en los dos tiers, tanto en el retrogordeo como en el de Gordos Juegan, les pedimos que nos manden una lista de 5 juegos, básicamente, para que nosotros podamos elegir uno.
De sí, garantizar esos 5. Uno de esos 5.
Pónganlos en orden, básicamente, que el primero sea el que ustedes realmente quieren que nosotros hagamos para ver si eso es posible. En cuestión de retrogordeo, es más que nada por si el juego que ustedes quieren es un título difícil de conseguir, ver si lo podemos conseguir que sea monetariamente asequible, porque luego, si quiero este juego que cuesta $15,000, no, güey, o sea, va a ser muy complicado.
Sí, no.
¿Sabes qué? Vamos a hacer tu tercer juego porque ese se puede conseguir más fácil que los demás.
O ya lo tenemos.
O ya lo tenemos o algo así, ¿no? Entonces, mándenos una lista de 5 juegos que esos 5 juegos realmente quieran episodio. Obviamente que vaya en orden para que nosotros nos vayamos en orden. Vayamos discriminando así. Y lo mismo pasa con el tier de $30 de Gordos Juegan. Mándenos una lista de qué es lo que les gustaría ver. Básicamente, si son cosas nuevas. Si son cosas viejas, básicamente. Oye, me gustaría que retomaran Lovers in a Dangerous Space Time. Ah, ok. Pues simplemente
seguimos.
Sí se puede, ¿no?
O sí, pero si quieren algo como Pepsi Man, les voy a decir que no.
Sí, porque Pepsi Man es muy complicado de conseguir y cuesta mucho dinero, entonces no.
Ya
es,
saben que nosotros no emulamos.
No sí. emulamos, entonces sí, tiene que ser algo asequible, banda. Entonces por eso les pedimos esas opciones. Si no, dialogamos con ustedes para que estén de acuerdo. Si no, simplemente se les hace el refund y no hay ningún problema. O sea, vamos a... No hemos tenido esa situación con la gente que nos pidió retrogordeo en su momento. Se hizo la lucha y, de hecho, sus primeras opciones de todos fueron consideradas y fueron elaboradas. Entonces, pues nada más cosas sensatas es lo único que les pedimos, sí. banda, porque pues, si no, es ridículo. No vamos a gastar $15,000 en un video.
Sí, imagínate que no tuviéramos Little Samson, ¿no? Pero dijeron, ¿qué uno de Little Samson? Ah, sí, ¿cómo te digo que cuesta $3,000 el juego? No sí, se puede. No,
es ridículo. Entonces,
igual vamos a tratar, o sea...
No, se va a hacer todo lo posible porque tenemos...
No, no les decimos no directamente porque tenemos conocidos que quizás nos pueden prestar el juego o quizás con Leo nos pueda arrendar el título por un mes o dos y regresarlo, ¿no? Entonces siempre tratamos de ver avenidas, no, pero ahí sabemos que hay juegos que sabemos que son imposibles.
Créanos, sí. banda, que hacemos todo lo posible para que esos juegos ocurran, para que nosotros podamos... De hecho... El de Gradius en particular, lo que hicimos fue comprarlo antes de que cerraran la tienda.
Ajá.
Sí. Entonces, ¡uy, apenitas, güey! O sea, sí, sí, entonces, sí se va a hacer el intento. Créanos que vamos a hacer el intento sobrehumano de que se haga el retrogordeo o el Gordos Juegan de lo que ustedes quieran. Pero, pues bueno, ya dialogaremos con ustedes. Esto es muy específico, banda, nada más muy importante, por favor. Cuando se abran los dos tiers, el lunes a más tardar en la noche, por favor... tienen que hacerlo manual, tienen que entrar a ese tier y en específico pedir ese lugar, porque cada uno de los tiers, el de 30 y el de 50, solamente hay dos lugares y tienen que ser ocupados de esa forma. Ah, ok, si ustedes ya están donando $30, por ejemplo, si ya son un Patreon que están donando $30, no se les va a asignar automáticamente. Tienen que seleccionarlo o pedirlo manualmente. No es que vayan a donar dos veces, simplemente el pledge que tenían antes se va a quitar y van a poner este nuevo, pero en específico ocupando ese lugar, ese ticket. Uh-huh, entonces, uh-huh. Banda, muy atentos. Y pues esperemos que esto sea una mejor forma para sacar este tipo de contenido de forma más regular, el retrogordo en específico. El Gordos Juegan es para que ustedes nos ayuden a definirlo. Por ahí nos estaban preguntando si hacíamos serie de Gordos Juegan de Dark Souls, creo que Jimena en el Arto sí. Fanarto. Podrían elegirlo ustedes, o sea, ustedes podrían ayudarnos a definirlo. Entonces, pues ya, este tipo de recompensas es lo que les queremos dar para también incentivar un poquito la participación
en Patreon. Sobre Gordos Juegan, recuerden que no es una serie entera, solo son algunos episodios.
Sí, digamos porque que si se presta, por ejemplo, si fuera Dark Souls, podríamos sacarle 4 episodios, ajá, que es como que el máximo que siempre sacamos, ¿no?
4 o 5 si acaso encontramos un momento en el que nos quedamos como jefe, ¿no? Lo que sea, ¿no?
Si es un juego corto, pues bueno, será la hora o los dos episodios o lo que sea, uh-huh, que salga, ¿no? Entonces, va a ser básicamente un máximo de 4 a 5 episodios, eso de plano si nos extendemos, pero generalmente no hacemos más de 4 episodios por sesión de Gordos Juegan. Entonces,
consideren lo que puede salir de 1 a 4.
Sí, recuerden que es nada más la sesión, no es una serie completa, es la sesión de 4 episodios, ¿no? Básicamente, entonces... a lo más posible, ¿no? De 4 uh-huh episodios. Entonces, ténganlo en cuenta. Lean muy bien lo de los
players. Sí, porque si no, ya conocemos la gente y luego elegir así un juego de 100 horas, vamos a decir.
Uh-huh. Sí.
Y así como...
Ya.
Yeah. No, o sea, digamos que lean bien las cosas, banda. Vean en específico a qué le están entrando para que no haya confusiones. Queremos que ustedes queden contentos con lo que sea que les estemos ofreciendo. Entonces, por favor, lean muy específicamente qué es lo que se les está ofreciendo con ese tier. ¿Va que va? Ya pasando a otras cosas, el primer episodio de nuestro show de anime, Yabai Anime, se estrenó el miércoles, como les dijimos, ya hicimos el stream en vivo el miércoles pasado. Esperemos que esta semana se estrene la versión editada. Una disculpa porque se haya tardado un poquito. Más que nada fue porque estamos ahorita estableciendo la identidad del show, viendo ritmos, viendo cómo vamos a poner las secciones, un poquito el material gráfico.
Sí, es que es una visión editada completa.
Sí, entonces ya poco a poco iremos acelerando el proceso de edición de estos shows. Este es el primero. Se tenía que tardar un poquito más de lo normal, pero esperemos que ya los siguientes sean más rápidos. Les avisamos de nueva cuenta para la gente que no se enteró. Hay show de anime, ya se estrenó. Y el siguiente show lo vamos a elaborar en
episodio.
El siguiente episodio lo vamos a elaborar en unas 2 o 3 semanas. Todavía no tenemos nada específico. Y va a ser sobre Megalobox.
Sí, al final del stream les mencionamos, pero bueno, aquí reiteramos. El siguiente show que ustedes tienen que estar viendo para el episodio número 2 de Yabai.
Mm-hmm. Su tarea de show es de libro o anime.
Megalobox. Mm-hmm. La pueden ver en Netflix o Crunchy. Están esos dos.
Sí, subtitulada al español, banda. Entonces, pues ya saben, si quieren estar durante todo el stream, porque se van a hablar de spoilers en la segunda mitad del episodio de Yabai Anime, pues vayan viendo Megalobox para que puedan estar en la plática y también participar con preguntas o comentarios, que también son parte del show, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo ahora sí para el inicio de este podcast. Hay mucho de qué hablar en la sección de noticias, así que vámonos para el sillón. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas porque hubo Gamescom esta semana, uh-huh, se llevó a cabo Gamescom en 2019 en Alemania durante estos días, y también hubo un Nintendo Direct rápido o un Indie Showcase de parte de Nintendo que va a llegar de juegos independientes ahora al Switch, Rafa.
Muy bien, pues sí, este Showcase nos permitió ver cuáles son los títulos que se aproximan o que ya están aquí. Uh-huh. Por lo menos en nuestro caso ya llegaron algunos títulos al Switch de los indies. El primero de ellos es Super Hot, que está disponible a partir de lunes. Uh-huh. Adrián le hizo mini reseña a este título hace unos años.
Uh-huh. Sí.
Ya.
Está vergas.
Sí. Hotline Miami Collection ya también está disponible a partir de el lunes.
19 de agosto.
El 19 de agosto. Consta de Hotline Miami 1 y 2, Wrong Number. Y cuesta $25.
Está caro.
Sí, está... cariñoso.
Tampoco cariñoso, sí.
Pero bueno. También, este no está disponible todavía, pero otro que anunciaron fue Ori and the Blind Forest, el primero de estos, o sea, no es la continuación. Va a ser la versión definitiva, que ya trae áreas nuevas, trae nuevas habilidades también y modos de dificultad. Esta todavía falta un poquito, va a estar disponible a partir del 27 de septiembre.
Así es, este es un juego publicado por Microsoft Studios. Como ustedes saben, Ori and the Blind Forest es de Microsoft, pero ya ven que la compañía está tratando de hacer un poquito de crossover con algunas cosillas. Este es su más nuevo esfuerzo con la llegada de Ori and the Blind Forest para el Switch. Hablando de Microsoft también, durante la Gamescom se anunció o se mostró por primera vez ya el modo de horda para Gears of War 5. Bastante completo lo que pudimos ver, porque hubo un trailer y aparte un video explicativo de cómo funcionan las cosas. Es un poco similar a lo que vimos en Gears of War 4, donde el foco es, aparte de defenderte las 50 oleadas, es como que hacer tu base de cierta forma. Pero ahora hay una modificación importante y es que cada uno de los personajes que utilices tiene su habilidad especial. Es similar a lo que ocurre con los shooters de héroes. De hecho, vimos también en el showcase que hay algunas cosas bastante locochonas. Por ejemplo, Marcus lo que hace es que hace como rally a sus compañeros para que puedan dar mejores headshots. Hay un cabrón que puede ver a través de las paredes y disparar a través de las paredes.
Resistance style.
Y lo más interesante es que ahora también puedes jugar como el drone, como Jack, para poder como recolectar cosillas dentro del campo de batalla, ayudar como hacer stun a los enemigos. Y también de vez en cuando su ultimate es poder tomar posesión de una de las criaturas para poder atacar a los enemigos.
Es un poquito, parece como un personaje más de apoyo que otra cosa.
Sí, hay currency en este sentido, en el que cada vez que mates a un enemigo sueltan power para que puedas hacer tus
edificaciones.
Tus edificaciones defensas. Y subir tus perks. Vas a ir como que subiendo tu personaje, similar a lo que ocurre con un MOBA, en el sentido de que vas a ir como que subiendo de nivel poco a poco dentro de la partida. Mostraron algunas cosillas como que vas a también utilizar perks exteriores o generales con modo de tarjetitas. Luego checamos para ver qué onda con esto de las tarjetitas, porque bueno, ya saben que esas cosas luego suenan a microtransacciones medio pesadas. Creo que no, ¿sí?
No, comentó el uno de los directores del juego que el juego no va a contar con loot boxes. Sí va a tener una tienda como tal con pagos de microtransacciones, pero mencionaron que va a ser solo cosmético. Los packs de personajes también están a la venta ahí, porque va a haber un pack de Halo, parece. Pero no va a haber básicamente cosas que desbalanceen el gameplay. Eso es lo que...
Esa es la idea original.
Es la idea que están mostrando, que están hablando.
Muchas veces esto ya lo hemos encontrado. No precisamente de Coalition y Microsoft. Ajá. Pero bueno, otros estudios han dicho declaraciones similares y al final resulta que no.
Pero bueno, el parecer que el modo no va a incluir microtransacciones para gameplay. Sí, cosméticos como el Gears pasado, ¿no? En el Gears 4 sí hay una tienda de cosméticos, pero no afectó el gameplay, ¿no? Entonces se espera lo mismo en este caso, especialmente porque viene de la boca de los mismos desarrolladores.
Así es. El juego obviamente va a estar disponible el 10 de septiembre para la gente que esté interesada, para Xbox One, PC y también de hecho va a estar en Steam, por si tienen ganas de probar Gears of War 5, banda. También durante Gamescom se anunció Everspace 2, bastante anticipado, ¿no?
Así es, Everspace 2... desarrollado por Rockfish Games, ya está en desarrollo, pero va a llegar hasta el 2021.
Ok.
Para los que no se acuerden, yo hice reseña de Everspace, de hecho fue uno de mis juegos del año, creo. Y es un simulador de combate espacial, ya saben, esos géneros raros.
Sí.
Que no son simuladores de nada realmente. Pero bueno, así se llaman. Pero tenía muchos elementos roguelite. Entonces tenías que ir de un punto A a un punto B de la galaxia y había una historia que seguir, pero si morías, los sectores cambiaban y todo esto. Bueno, esa idea, olvídense de ella, porque Everspace 2 no va a ser un juego roguelite, va a ser específicamente una historia lineal con un mapa abierto de un sector de la galaxia.
Okay.
Han mencionado que todo el trabajo de mundo se está haciendo handcrafted. Básicamente, como ellos mencionan, es artesanal.
No es procedural.
No es procedural, es hecho a mano completamente por ellos. Y por lo mismo va a haber una progresión más natural de la historia. Lo que sucede en el anterior es que cada vez que llegabas a un nuevo sector, como que la historia se iba desenvolviendo un poco más, pero si te morías y regresabas al primer sector, pues todos los demás, no había historia hasta que volvieras a regresar al siguiente. Entonces entrecontaba mucho, ¿no? Ahora no, ahora va a haber como una historia más, con una progresión más normal, con catarsis más normal, por así decirlo. Entonces, suena interesante. Lo que tiene padre es que Rockfish hace muy buenas mecánicas de shooting, muy buenas mecánicas de vuelo espacial, por así decirlo. que se sienten bien, que se sienten padres. Entonces, no me opongo a la idea de que no sea roguelite, especialmente porque si sigue manteniendo este nivel de pulimento en las mecánicas, pues adelante, ¿no?
Está bien. Siguiendo con temas espaciales, acaban de anunciarse Kerbal Space Program 2, que va a llegar el año que viene. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cuáles son los detalles?
Pues así es. Kerbal Space Program 2 va a llegar en el 2020. Vamos a ver. El publisher, que es el Private Division, reveló el desarrollo del juego. Ahora, Private Division es parte de 2K, que adquirió la licencia de Kerbal Space Program en el 2017. Todo esto es importante porque hay que saber que el desarrollador del juego en este momento es Star Theory Games, no es Squad. Originalmente el primer Space, Kerbal fue desarrollado por Squad, un estudio mexicano. Y ahora ya no es el caso, ya lo están desarrollando estos cuates con apoyo de Squad. Ajá, que ellos ya comentaron que van a asegurar dando además soporte al primer juego. Y que los miembros del equipo están asistiendo a Star Theory en varias capacidades para poder hacer la mejor secuela posible. Pues qué bueno que estén ahí todavía involucrados los de Squad. El nuevo juego promete nuevas y emocionantes partes, visuales hermosos, construcción de colonias, viaje interestelar, modo mejorado y multiplayer. Es como el juego original es un simulador del espacio. Y pues ya, lo único que sabemos es que va a llegar a finales de marzo del 2020. Va a costar $60. Okay. Va a estar en Steam y va a tener versiones de PlayStation 4 y Xbox One, que esas van a venir después. Bien. O sea, primero en Steam, luego PlayStation 4 y Xbox One.
Bien, pues bueno, ahí está. Para la gente que esté emocionada, bueno, que le gustara Kerbal Space Program, ya pues viene la secuela. También viene una secuela de parte de un juego de Bandai, que es Little Nightmares 2. ¿Qué onda, Adrián? ¿Cuáles son los detalles?
Pues Little Nightmares 2 va a llegar en el 2020 para el PlayStation 4, Xbox One y la PC, además del Switch.
Sí.
Va a ser una secuela directa de Little Nightmares. De hecho, vamos a continuar el viaje de Six hacia la Signal Tower, pero va a haber un nuevo personaje que al parecer se llama Mono. Y pues...
Mono.
Fue el mono, les digo que fue el mono. No sé si vas a poder elegir...
Se parece a Faust de Guilty Gear.
No sé si vas a poder elegir dependiendo del nivel o qué onda, ¿no? Aún así...
O a lo mejor tienen una dinámica...
De conjunto.
En conjunto, sí.
Entonces, no falta mucho, considerando que es 2020.
Sí.
Ya estamos en la recta final del año.
Sí.
Agosto está nada de acabarse. Y ya luego viene... Septiembre, octubre y noviembre, que son los meses de la muerte.
Sí.
Y luego ya, ¿no? Entonces, no creo que falte mucho realmente para su salida, que es 2020. Entonces, yo sé que Rafita va a estar emocionado.
Como siempre, está bueno.
Como siempre, el distribuidor es Bandai.
Bandai.
Entonces, pues, ahí lo tienen.
Sí. Así es. Una de las noticias más grandes de la semana fue que después de muchos años, Sony Interactive Entertainment ha adquirido el estudio Insomniac Games. Si ustedes no conocen quién es Insomniac, son los que hicieron la serie de Ratchet & Clank, son los que hicieron la serie de Resistance, son los que hicieron el último juego de Spider-Man. Entonces, han tenido una historia muy asociada con PlayStation, con Sony desde siempre, porque también ellos fueron los que hicieron los juegos originales de Spyro. Pero nunca como que se concretó una adquisición de parte de Sony para ellos. Hubo un tiempo en el que estaban haciendo como que todo lo posible porque sucediera, luego como que no. Entonces es bastante extraña la relación que tenía Insomnia con Sony. De hecho hubo como que los años rebeldes donde se fue a trabajar con EA y con Microsoft y cosas así.
¡Ah, Fuse! O sea, ¿cómo se llama el otro?
Don Madrig.
Sunset Overdrive.
Nah, Sunset Overdrive.
Ese está bueno. Tiene realmente la vibra Insomniac. Pero Fuse no se siente como un juego de Insomniac.
No, Fuse lo destazaron.
Fuse es un juego de comité. Ese es un juego de comité hecho y derecho.
Sí.
Antes era otra, ¿cómo se llamaba antes?
Overstrike.
Overstrike parecía que iba a ser así como que cosa igual Insomniac. Y de pronto ese proyecto lo agarraron, lo destazaron y lo convirtieron en un robot corporativo.
Qué bueno que no le pasó eso a Sunset Overdrive. Sí. Pero bueno, ya, eso no va a suceder más porque Insomniac ahora es de Sony.
Ahora es de Sony. Es, de nueva cuenta, bueno.
Para sorpresa de muchos, porque dijeron así, ¿pero qué no eran ya? No.
Sí. Hay un muy buen artículo de, no me acuerdo si fue de Onion o de quién chingados, que decía, muchos trabajadores de Insomniac sorprendidos porque se enteraron que no eran parte de Sony. Entonces, sí, ya ahora sí, Insomniac Games es parte de Sony oficialmente. Suponemos que es más que nada por el gran éxito que tuvo Spider-Man en general. Y yo creo que un poquito de miedo de que los comprara Microsoft.
Supongo, sí.
¿Sí?
O sea, Microsoft ya...
Sí,
no ¿cómo se llama? Ha llevado sus dedos a otros lados. O sea, la última adquisición es Double Fine. Uh-huh. Entonces dijeron, ¿saben qué? Antes dijeron, los quiten, ¿eh?
Sí, compremos Insomniac. Y ya, compraron Insomnia Games, así que de ahora en adelante, juegos exclusivos. Yo lo que estaba comentando también en el stream es que me suena también a que puede ser que Ted Price, que es la cabeza del estudio, se retire pronto. Yo creo que lo que puede ser es que Ted ya está pensando en el retiro, entonces está como tratando de dejar las cosas encaminadas de alguna forma.
Puede ser.
Entonces, no sé, no lo aseguraría, pero es posible que en unos meses o un par de años ya veamos la noticia de que Ted Price se retira. Pero bueno, ahí está. Sí. Sorprendidos de que no. Es como cuando nos enteramos que Playground Games no era parte de Microsoft.
Ah, sí, cierto.
Digo, ¿qué?
¿Por qué no?
Porque esto no es una cosa. Qué bueno que ya es una cosa, pero no sabía que no era una cosa.
Pues ahí lo tienen. Insomniac Games ya es parte de los estudios First Party de Sony. Acaban de mostrar hace poquito un tech demo. Bueno, no es un tech demo, un demo ya guiado de la versión de Switch del Witcher 3. Y nos han dado ya una fecha de salida. Como ustedes saben, se anunció esto durante el E3, que este juego de CD Projekt Red iba a llegar a el Switch. Va a ser el 15 de octubre con todo el DLC. Va a ser como la Ultimate Edition, el Witcher 3. O sea, ya. O sea, no mames, ya llevo un buen ratote el juego afuera. Se han dado datos técnicos de cómo va a ser la cosa. El juego va a correr en 720 cuando esté doqueado, está bien, es una resolución regular, y en 540p en modo portátil. Va a bajar un poquito la resolución, pero CD Projekt Red se tomó la molestia de hacer un demo guiado de 40 y tantos minutos mostrando el juego doqueado. Y he de decir que no corre tan mal como esperaba. Sí tiene varios bajones de frame rate, se nota mucho el bajón de calidad en general, pero corre. Ah, entonces, la verdad sí se ve como una buena adquisición. Lo malo es que creo que va a llegar a un costo de full price, así como a $60.
Ya cuando a estas alturas del partido puedes conseguir The Witcher 3 full en Steam. Buen o día, Go. $200.
En Go.
O en Go.
En el PlayStation 4 lo puedes conseguir como por $15 todo. O sea, ajá. Sí, está cabrón. No es
bueno.
Esto no lo han confirmado. No lo han confirmado, pero es muy posible que sea el caso porque no se ha mencionado el precio.
Así pasó con
Skyrim. Yo estaría dispuesto a ver un juego en $40, la verdad, pero sí, ya por el tiempo.
$40 todavía pasa. Pero si te lo ponen a full price, es así de güey, no mames, cabrón.
Ya veremos qué onda con el comunicado que haga CD Projekt Red. No recuerdo haber visto ningún listado de precio oficial, pero con el historial que ha tenido, o sea, cosas como Skyrim, que lo hemos comprado en full price en el Switch también, no me sorprendería que ese juego también llegara a $60.
Sí, no me sorprendería que lo vayan. Sí.
Deja ver.
¿Estás buscando?
Sí, me metí a la página de Nintendo.
Ok. Bueno, mientras Adrián sigue buscando lo del precio del Witcher 3, también se mostró un nuevo trailer de gameplay de Dead Stranding. ¿Sí cuesta $60? ¡Virga, güey!
De burro, cabrón. Mames.
$60.
Poca abuela, bueno.
Sí. Cómpralo en cualquier otro lado.
Sí. Me metí a Nintendo.com.
Ajá. Sí. Pero bueno, ya pasando a Death Stranding, no mostraron gran cosa, nada más mostraron un poquito más de gameplay. Norman Reedus, ¿puedo orinar en el juego?
¡No mames!
¡Oh, sí! Eso es tan Kojima.
Mostraron un poquito las secuencias de cuando vas a entregar uno de los paquetes de Uber Eats. Se lo vas a entregar como en unos bunkers. Y Geoff Keighley te dice, vergas, tráeme más cosas. Y ya, mostraron otros trailers tratando de explicar qué onda con lo de los bebés.
Eso fue más interesante.
Que estuvo un poquito acelerado, pero bueno, tiene algo que ver con el hecho de que los bebés son como extraídos de madres que murieron. Entonces tienen como una conexión con el mundo paranormal o el más allá o lo que sea.
Por eso se conectan a la máquina que puede avisarte dónde están los... espectros.
Los bebés se llaman bebés. B de burro, bebé. Los BBs, así se llaman.
¡Baby! I want my baby back ribs. ¡Babies!
Entonces, yeah, Death Stranding, still a thing. No hay como mucho de qué hablar realmente de Death Stranding. Si quieren ver los videos de gameplay, están por ahí.
Uber Eats. Más intenso que nunca.
Sí.
¡Con babies!
También ya se anunció y de hecho ya salió la primera parte de la colección de Yakuza. Esta colección de Yakuza contenía el 3, el 4 y el 5. ¿Cuáles son los detalles, Adrián?
Bueno, primero que nada, banda, el 3 ya está fuera. Ajá. Solo tenía que decirlo. Pero bueno, Yakuza 3...
Y es la versión completa del 3. No es la que llegó al PlayStation 3 que tenía cosas cortadas. Mochadas,
sí.
No, es la versión full.
Full. Versión 3, 4 y 5 sí van a llegar a este lado. Para el Play 4, como ya mencioné, el 3 ya está disponible, el 4 llegará el 29 de octubre y el 5 llegará el 11 de febrero de 2020, falta un poco. Ajá. Uh-huh. También el 11 de febrero, o sea, cuando se libere el quinto, saldrá una colección que incluye los 3 como tal, pero puedes comprar los digitales, cuestan $60 los 3 sí. En conjunto. Ahorita de manera digital y ahorita podría bajar el tercero nada más, ¿no? Uh-huh. Es como comprar una especie de Season Pass. Uh-huh. Donde cada juego te cuesta $20. La edición física que saldrá el 11 de febrero incluirá un set de 2 discos que incluirá un case especial con el tatuaje de Kiryu, que ni siquiera es tan raro que lo pongan. Uh-huh.
Oh my god, ¿again?
Así es.
Justo cuando pensábamos que no lo iban a hacer, una cuarta vez.
Lo volvieron a hacer. Esos malditos. Y un case estilo PlayStation 3 para Yakuza 5.
Ok, ah, esto es porque el 5
no tuvo release,
no tuvo release físico.
Físico aquí, bueno, sí. Y ahora ese es su verdadero release físico.
Es el toque, es para PlayStation 4, entonces.
Lo mejor
no, es para ponerlo en tu.
Es para ponerlo en tu colección.
El que faltaba, güey, ya.
Sí, ya.
Es que lo tengo digital, pero. Ah, ya estoy completo.
Sí, exactamente, ya está bien. Ya puedo volver a cagar en paz.
Cada vez que cagaba salían muchas.
Salía muy entrecortada, o sea.
No, iba a decir que salía sangre. Y ahora ya no, yo me curé de la hemorroide masiva.
I was blind, but now I can see.
Bueno, la ventaja es que estas versiones parece ser que ya no van a estar cortadas. Ajá. La del 3 es el caso. El 3 no tiene varias censuras que en su momento, cuando se tradujo, dije, no, es que esto no, porque pues es que...
No es tanto censura, fue... Bueno, supongo, no sé si la palabra censura fue de... Es que este tipo de contenido no le va a agradar a la gente de Occidente.
¿Autocensura?
I guess, man.
Bueno, estos moches que tuvieron, sí. Estos entrecortes que hubo en las traducciones, dijeron, no, es que esto
no,
qué.
Es que esto
y después vieron el cero con las bases de hostes y dijeron, ay, ya sabes qué. Full on.
Sí, no, les gustaron las hostes, ok. Está bien, gallins, los escuchamos.
Entonces, pues sí. Parece ser que Yakuza está tomando vuelo de nuevo aquí. De nada, banda.
Sí.
Alguien de hecho nos mandó un Twitter diciendo, sé que es por ustedes, gordos.
Así
sí,
es.
Sí, sí, sí. Aunque
de nada.
Ustedes lo nieguen, sabemos.
De nada, que...
De nada. No, vivo para dar.
Bien, pues ahí está, banda. Si quieren, ya pueden disfrutar de Yakuza 3 de forma digital en el PlayStation 4. Uh-huh. También ya se anunció todo el Season Pass, todo lo que viene para Mortal Kombat 11. ¿Quién llega, Rafa?
A ver, pues bueno, ya teníamos la idea de varios de los personajes que vamos a mencionar, pero sí hubo una sorpresa por ahí. En primera, vamos a tener contar con Arnie, con el Terminator T-800. T-800 el 8 de octubre va a llegar. Uh-huh. Sindel, ya sabemos que iba a llegar Sindel, no sabemos cuándo, ahora lo sabemos, es el 26 de noviembre. Joker... Va a llegar el 28 de enero.
Licencia fácil.
Licencia fácil. Sí, es también de Warner.
Ajá, o sea, cada rato de crossovers, ¿no? Así como, ah, bueno, Sub-Zero está en Injustice. O pues Scorpion está en Injustice.
Pues es que, o sea, Mortal Kombat es de Warner y DC es de Warner. Entonces, licencia fácil.
Ya había un crossover en el pasado, fue un completo desastre, pero supongo,
ahora, supongo que
ahora...
Joker va a estar locochón, va a tener fatalities.
Va a tener sus fatalities o todo, y lo vamos a poder ver siendo desmembrado brutalmente. Entonces, pues, ¡yay! Todos ganamos. Y por último, Spawn, el 17 de marzo, que regresa de los 90.
No mames, Spawn.
Spawn, güey. ¿Qué pedo?
O sea, está padre. Indudablemente está padre, pero... O sea, ya Spawn como que... No es algo... Había, o sea, obviamente...
Hay mucha gente que decía que por qué no metían a John Wick o algo así.
Sí, John Wick, está bien. Funciona. Sí. O sea...
Mejor que Spawn.
No sé. Supongo que Spawn continúa. Pero claramente ya no es algo... Así como la gente ya no habla de Spawn fuera del mundo de los cómics. Uh-huh. Antes, en los 90s, ¿verdad?
No sé. Sí.
Donde reside el Centro Juvenil 3GB.
Ahí vamos a tener. Los va a recibir en la entrada un póster de Spawn.
Antes era una cosa. La gente hablaba como más continuamente Spawn. Y ya, ahorita Spawn no es nada.
Sí.
Entonces, bueno, sí. Aún así, supongo que está padre.
Ah, sí.
Me llama más la atención Arnie.
Sí, claro. Arnie.
Bueno, pero es que Arnie es más viejo. Sí, pero Terminator es más relevante.
Sí, Terminator es más parte de la cultura general.
Que Spawn.
A ver, ¿cuál es?
¿Se acuerdan que una película de Spawn?
Sí. Tiene CG terrible.
Sí, bueno, sí, es no, por la época. Sí, ahí sí, no podemos culparlo. El CG era terrible en esa época, punto final. Sí. El soundtrack es bueno. De hecho, yo tengo en CD.
No estaba mal el soundtrack. Hasta eso. Y creo que lo mejor de esa película era John Leguizamo, como el payaso.
Con el payaso, supongo que sí.
Es chistoso. No era el violador, pero el violator.
El violator.
Sí.
Bien. Spawn. Una nota rápida es que el nuevo juego de Supergiant Games, Hades, que estaba, que está de momento de forma exclusiva para la Epic Game Store, va a llegar también a Steam. El 10 de diciembre.
Se cumple su año de exclusividad. Así, en un parpadeo, banda.
Ya.
Ya ven, pues ya también Metro ya me lo llega.
Sí, de hecho, no le falta tanto Metro.
Yo sé, Rafa. Pronto llegarás a los 50, tú tranquilo.
No mames, voy a morir.
Entonces, Hades va a llegar. No se sabe si esa es como que la fecha de lanzamiento, pero se asume que va a llegar todavía en Early Access porque el juego está en construcción. Uh-huh. Pero bueno, para que salga de falta un huevo, dinos, Rafa, ¿qué sale en estos días para que puedan comprar en sus tiendas y portales digitales?
Muy bien. El 27 de agosto, martes, van a poder ya conseguir Ancestors, The Humankind Odyssey.
Ah, es este juego de survival de...
La edad de piedra o algo así, ¿no?
No, antes de, güey. O sea, es todavía cuando es...
De Neandertales.
Estamos pasando de Neandertales a Homo Sapiens.
Ah, sí, ya, que había...
La vida.
Sí.
Con magia de convertirte como en animal o algo así.
No, este es más... Este no es mágico, este es como más... O sea, no es realista porque it's a fucking game.
Es tan realista como cuando te dispara un tanque y te curan con una inyección, güey.
Sí, pero... Dicen que está interesante, so maybe we'll check it out. Who
knows? Okay.
Ancestors de Humankind Odyssey. Control juega. No,
les digan. Control va a llegar a PC, PlayStation 4 y Xbox One.
Ah, el no Jack Joyce. El no Quantum Break.
Sí, no Quantum Break. Crystal llega a este continente para PC y PlayStation 4. The Bard's Tale 4, Director Scott para PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac y Linux. Y World of Warcraft Classic para PC y Mac.
Ya, lo que todo el mundo quería.
Uh-huh. Qué marro.
¿Sí? ¿En serio?
O sea, hay gente que la quiere.
Hubo protestas. 29 de agosto. Este es el que todos querían.
No. Ese es tuyo.
On fire.
Ese es tuyo,
para
perdón.
Nintendo Switch.
Ese es tuyo.
No voy a poner ni un dedo
ese
encima.
Solo es tuyo. Eres el único que está en alguna reseña hablando de Bubsy.
¿En qué reseña hablo de Bubsy?
Hat in Time.
Ah, sí, pero digo que es una porquería.
Pero es el único que habla al respecto.
Ajá, no voy a verlo.
Pokémon Masters. En Bubsy.
Pokémon Masters, iOS y Android. 30 de agosto, Astral Chain para Nintendo Switch.
Ajá.
Mm. Interesante. Blair Witch para PC y Xbox One.
¿Ya
sale? Sí. ¿Ya? The Dark Pictures, Man of Medan.
Wey.
PC, verga. PlayStation 4, Xbox One. Y The Ninja Saviors, Return of the Warriors. Para Nintendo Switch y PlayStation 4.
Ah, ese es el juego que es de los Ninja Warriors, el de Super Nintendo. ¿Te acuerdas? Los ninjas esos mecánicos.
Ah, sí.
Esta es como una secuela.
Ah.
Creo que es ese, a menos que lo esté confundiendo con...
Ok.
Creo que es ese. Entonces, puro juego pesadote. Ya estamos empezando. Ya empieza septiembre. El 30 de agosto ya es septiembre.
La catombe.
Creo que el juego de la semana está entre Astral Chain, Control... Podría ser el de Blair Witch. El de Blair Witch podría estar muy padre.
No podría ser una porquería. No,
podría ser una porquería. Sí, podría.
Sí.
Man of Medan podría como escurrirse.
O sea, si está tan bien escrito como el otro, como el anterior.
¿El anterior que no es anterior?
Sí, que no es anterior, pero sí es anterior.
Este, ¿cómo se llama? El,
ah, el Sony. El,
no sé qué don.
Un tildón.
Un tildón.
Si está como tildón, está bien. O sea, es un buen momento, es un buen rato.
Es un momento divertido.
Sí. Sí.
Bueno, para los que no se acuerdan, Man of Medan es como esta, es como un tildón, pero es en un barco.
No, es que son varios. Ah, bueno, uno son varios. Es en un barco y hay como otros. Son como varias historias.
De slashes.
No, man. O sea, ya lo veremos. Porque, o sea, es de Bandai.
Por eso dijimos verga. Porque es de Bandai, nos va a llegar.
Sí.
Hasta el Chain, yo creo que es el grande.
Sí.
Vamos a ver qué tal con Control. O sea,
ojalá sea divertido.
O sea, Quantum Break tenía. Tenía conceptos interesantes, pero el juego en sí, pues, le faltó mucho. Entonces, ojalá no le pase lo mismo Control.
Entonces, tiene, lo están sacando con menos fanfarria. Supongo que esté. Espero que esté más enfocado a gameplay.
Ya veremos.
Who knows?
Porque si no. Jack Joyce.
Bien. Pues bueno, banda, eso sería todo con respecto al sillón. Vámonos al tema de la semana. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 358, los mejores juegos de lo que va del 2019. Una disculpa, banda, por todo el desmadre del pinche programa de anime y todo el pedo. Se volvió a poner el post en la página, pero sí llegó un comentario a Discord, por lo menos, para recomendar cosillas. Así que, ¿qué nos mandó la banda, Rafa?
Tenemos el comentario de Dani Belmont de Discord que nos dice: ¿qué onda, gorditos? Les dejo acá, acá dejo mi presencia después de 9 años de escuchar y ver su contenido. Ustedes son una gran inspiración para mí. Bueno, a lo que nos truje. Este año ha estado repleto de juegos, tanto AAA como indies. Y si bien hacer una selección de los mejores es difícil, no duraría por un momento que Bloodstained Ritual of the Night esté en este listado, ya que a pesar de su larga demora, demostró ser una secuela espiritual perfecta a la ya extinta saga de Castlevania. Tomando como base...
Yes.
Is death, is dead and buried, está muerta y enterrada. Tomando como base títulos como Symphony of the Night, Dawn of Sorrow y el hermoso pero menos preciado Order of Ecclesia. Si bien este juego no trae algo nuevo como tal, sabe emular a la perfección las mecánicas de los juegos ya mencionados, además de tener una dificultad considerable, ya que aquí las pociones de vida serán indispensables al no tener un Soul Steel o un Dark Metamorphosis que te ayuden, además de que el juego aumenta su dificultad mientras vas avanzando. Pinche Sangetsu y tu primera batalla como me cagas. La segunda está peor. Otro de los juegos que disfruté como loco fue Katana Zero, el cual me hizo recordar cosas como Hotline Miami. Si bien la perspectiva es distinta, el hecho de tener que analizar el escenario para después efectuar tus ataques de manera veloz es espectacular. El soundtrack del juego es magnífico y vaya que hay que tener huevos para pasar el juego sin usar el bullet time. Para cerrar mi comentario...
Pero ¿por qué lo harías?
Porque lo harías.
Supongo que para ser más espectacular.
Sí. Para cerrar mi comentario, ya se me hizo largo, me gustaría agregar My Friend Pedro. Si bien el juego está plagado de errores, es una experiencia bastante divertida. El hecho de seguir las instrucciones de una banana sádica en compañía de amigos o un público en stream hace que uno saque carcajadas hasta más no poder.
Let's get wild.
Let's get wild.
Let's get crazy.
Yeah. Bueno, gorditos, esos son algunos de los juegos que más disfruté esta mitad de año. Sin más, un saludo y espero que no sea mal momento para una publicación desvergonzada. Dani Belmont en YouTube con tops de eventos gaming y reseñas indie retro. Bueno, gorditos, se me cuidan y espero sigan con su cansada dieta de quecas árabes.
Muchas gracias por el comentario.
Te la debemos, ¿no tenemos una dieta de quecas árabes?
No,
hace rato porque ya hubiéramos fallecido.
Sí, hace rato que no comemos, de hecho.
Sí. Si comiéramos quecas árabes... como dieta.
Hubo un punto en donde sí hacíamos eso.
Sí, sí. No, y ya no estábamos sintiendo mal. Ya hubiéramos muerto, banda. Así.
Tres veces.
Sin duda alguna.
Bien, pues bueno, muchísimas gracias, banda, por haber participado aquí. Una disculpa por el post, fue mi error. Pensé que ya lo había puesto y no lo había puesto. Uh-huh. Fue por toda la locura de andar haciendo contenido esta semana.
Ya saben, los nuevos shows nos estantean, sí, pero ya agarraremos vuelo pronto.
Sí, esperemos que ya para el siguiente hagamos todo normal. Pero bueno, vamos a platicar del tema de la semana, que he hecho un tema de la semana un poquito corto, más que nada porque lo que queremos es saber de ustedes, pero no quisimos hacerlo en cuenta porque hacerlo encuesta porque queríamos saber sus razones o alguna experiencia en específico que hayan tenido. Vamos a hablar un poquito sobre los fines de semana gratuitos de videojuegos, uh-huh, que se han vuelto relativamente comunes de unos años para acá, específicamente en títulos que ya llevan un rato afuera, ¿no? Como Overwatch, Rainbow Six, Street Fighter, cosas así que de repente sale Capcom o Ubisoft o quien sea y dice, oigan, este fin de semana del viernes al lunes van a poder jugar gratis la versión completa de Rainbow, uh-huh, o la versión completa de hecho, en estos días está en 1800 gratuito por si quieren jugarlo en Uplay. Uh-huh. Entonces, lo que queríamos saber es cuáles de ustedes o quiénes de ustedes han utilizado o aprovechado estos fines de semana gratuitos y realmente han tenido una reacción positiva a lo que espera la compañía que suceda, que es básicamente que compren el juego completo, que se enganchen, porque pues no nos hagamos güeyes, esto no lo hacen por buena voluntad.
Sí, no lo hacen porque son chidos. Antes existían los demos. Ajá. Antes existían a una de dos, ¿no? Podías conseguir un demo en internet, uh-huh, aunque bueno, era difícil bajarlo porque tu conexión de internet seguramente era muy lenta. O podías comprar quizás una revista y te venían con un disco lleno de demos.
Sí.
O todavía más extremo en algún juego, ¿no? Así como comprabas Son of the Enders y te traía Metal Gear 2, ¿no?
Sí.
Entonces, así como, bueno, existían esos demos, pero los demos hoy están literalmente muertos.
Sí, han tomado un poquito de auge. De hecho, ahorita hace poquito, estas semanas, ¿no? El demo ya de Dragon Quest 11S para el Switch.
Ajá.
Para que la gente lo baje incluso, pero es muy contado en las situaciones en las que esa situación
ocurre. Oninaki, ¿no?, tuvo también un demo. Bueno, no un demo, era el primer, era el inicio del juego.
Sí.
También Bravely Default tuvo también. Pero no es algo común, no es común tener demos ya. Si es un juego masivo, luego puedes tener pruebas. Uh-huh. En WoW hay prueba hasta cierto nivel, al igual que en Final 14. Pero son situaciones como muy extrañas. Ahora, si quieres probar el juego, pues bien, gracias. Uh-huh. Porque no vas a ver un video en YouTube.
Sí.
Entonces te da la oportunidad de probar algo que te lo dan porque también la población quizás no esté bajando, pero sí está atascada, ¿no?
Sí,
bueno, atascada no, sino más bien
no ha crecido.
No ha crecido, está atorada en un número y no puede crecer, ¿no? Entonces, si te dicen juega todo el fin de semana Rainbow Six Siege gratis, es para que pues vayas y juegues Rainbow Six y si te guste, pues sueltes un poco de varo.
De hecho, yo si hubiera tenido tiempo, igual hubiera probado el de Anno 1800 para tratar de convencerme de comprarlo, ¿no? Más que nada porque ese sí me dio codera, porque salió a $60 y dije,
uy,
$60 para algo que probablemente no juegue, ¡ay, no! Entonces, no. O sea, si hubiera sido como para reseña o, ¿sabes qué? Me llama la atención y tengo tiempo de jugarlo, ok, va, ¿no? Pero sí, por el tipo de itinerario que tenemos aquí en Los Gordos, me dio como codera pagar tanto por Anno. Entonces, lo que queríamos saber, banda, es ustedes nos digan, porque nosotros no hemos participado mucho en esta situación. De hecho, no hemos tenido así como una oportunidad para hacerlo.
O sea, hay muy pocos momentos donde no probemos, porque de hecho nosotros lo que sí probamos generalmente son los otros nuevos demos, que son las pruebas beta.
Sí, o sea, los betas sí probamos, pero ajá,
esos son los otros nuevos demos que existen, uh-huh, que te los venden como una prueba alfa o beta para que ayudes a ya sea el estrés del servidor, que esas son como las más legítimas, uh-huh, o para que mejores la experiencia de juego, la cual rara vez es eso cierto.
Sí.
Pero te lo venden generalmente como un orden de preorden o para que la gente hable en momentos previos al lanzamiento. De hecho, Modern Warfare tiene una pronto.
Sí.
Entonces,
Ghost Recon tiene una pronto.
Ghost Recon tiene una pronto. Entonces, nosotros hemos participado más en ellas, pero es pues gracias a que tenemos el apoyo de todos ustedes.
Uh-huh.
Entonces, podemos pues básicamente verlas de inmediato, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, digamos que por el hecho de que en su momento se hizo la reseña de Rainbow Six, todos los fines de semana que ha estado directo, pues yo ya tengo Rainbow Six. O sea, no,
pues sí, es lo mismo que de Division.
Sí,
Yo ya tengo Division, no necesito la prueba gratis.
Entonces sí.
Pero no sabemos si muchos de ustedes lo hagan, que ahí viene nuestra duda.
Sí, hay la curiosidad de saber realmente qué tan efectivos son estas cosas y cuántos de ustedes realmente responden al llamado, ¿no? Del fin de semana gratis. O si se enteran, si no se enteran, cómo les gustaría que se anunciaran este tipo de cosas. Si realmente lo consideran como algo útil, ¿no? Porque obviamente el objetivo final de las compañías es que tú compres una copia del juego. Pero hasta cierto punto sí es un poquito en beneficio del consumidor porque puedes probar la versión completa del juego como está en ese momento para antes ya tomar de tu decisión sí, informada. Exactamente.
Hay una en Final te dan 7 días libres al año.
7 días, hombre.
O sea,
pero suficiente aparte, para acabar Stormblood.
Aparte son 7 días, pero obviamente no son 7 días. Digamos que cuando lo activas es de ahí 7 días. Ajá. Uh-huh. No es cada vez que juegues te quitan algunas horitas. No.
Empezó a correr el reloj.
Ajá. Entonces, así como, bueno, tengo todo este bote de café, todos estos doritos, todas estas cocas. Vamos a ver si puedo acabar esta perra.
Una semana después, muerto.
Muerto. Pero lo logró.
Se acabó su demo.
Entonces, pues sí, banda, es un tema cortito. Digo, no podemos hablar tanto de experiencia de primera mano. Lo que queremos saber son sus anécdotas que tengan con estos demos de fin de semana completo. Si tienen alguna, por favor, háganosla llegar en la vida después del podcast. Prometo que ahora sí voy a poner el post para que no se me olvide. Para que platiquemos de eso la semana que entra con respecto a sus vivencias, ¿no? Para así tratar de complementarlas un poquitín. Como ya les avisamos, la siguiente semana no va a haber tema de la semana per se. No va a haber nada, pero queremos usar este de aquí para tratar de alargar esa sección y poder comentar. Igual seleccionamos 3 pensamientos de ustedes para saber qué es lo que ocurre con estos. Personalmente, yo los veo como algo, digo, positivo hasta cierto punto, a pesar de que el objetivo sea que compres una copia, porque sí es, ¿sabes qué? Tienes fin de semana libre, fuck it.
Porque demonios juego, no.
Pruébalo, es la versión completa, no es como una versión tullida o mellada.
Y si no lo hacen, explíquenos también por qué. A lo mejor es porque quizás se tarden esos dos, ese fin de semana entero bajando el juego.
Sí, si es un problema de internet, si les gustaría que en lugar de un fin de semana fuera una semana entera, qué sé yo.
Entonces, lo sé. Coméntenos, banda.
O si lo que pasó es que, ¿sabes qué? Jugué el juego el fin de semana, ya jugué todo lo que quería jugar y...
Y ya.
No necesito más Overwatch en mi vida.
Básicamente, le gané el sistema y ya. Tuve mi llenadera hasta ahí.
O solo lo juegan cuando está gratis de fin de semana.
También, ¿eh? Porque hay juegos que son recurrentes. De hecho, Overwatch es recurrente.
Overwatch recurrentemente se pone gratis los fines de semana, de vez en cuando.
Sí. Entonces, pues díganos, banda, sus experiencias. Queremos platicar sobre ellas y qué es lo que hacen ustedes con respecto a los fines de semana gratuitos en algunos juegos que son como de servicio multiplayer.
Sí.
Pero bueno, eso sería todo con respecto al tema de esta semana, banda. Vámonos a la comunidad. Pues bien, bandanos aquí ya en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donan $20 o más. Muchísimas gracias a todos, banda. Ellos. Y ustedes, banda, si quieren formar parte de ese grupo selecto, por favor entren a patreon.com/3gordosb y vean cómo pueden apoyar el proyecto. Si les gusta lo que hacemos y si consideran que hacemos un buen trabajo y quieren garantizar más años de gordeo, siempre apreciamos mucho si alguien de ustedes se anima a sumarse al esfuerzo en Patreon, que como ustedes saben, de momento está... ayudando a que Adrián y Rafa estén trabajando full time aquí. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo. Rafa, ¿quién patrocina el podcast de Los Gordos durante el mes de agosto de este año?
Bien, durante el mes de agosto nos patrocinan, en primer lugar, Pauchis Rebollo, que dice, saludos señores de proporciones desparramables. Aquí yo chingando la burra otra vez, solo tengo una pregunta. ¿Qué fue el primero, el huevo o la gallina? Saludos, sigan así, nunca cambien.
Si consideras al huevo como un organismo unicelular, fue el huevo. Lo primero que tuvimos fue una célula. Si así quieres es. Verte graciosito, pues ninguno.
Gracias, Pauches. Juan Wurz Estrada dice, estimados gordos, seré breve. Shut up and take my money, Philip J. Fry. Una Rattler a su salud y de la banda. Gracias, Juan Wurz Estrada. El Massinger 84 dice, hola, gorditos. Después de mucho tiempo ya puedo apoyar al proyecto como Modoc manda. Lo sigo desde hace 8 años aproximadamente y espero que duremos muchos años más. Saludos.
Gracias, Massinger.
Random White Mexican dice: les dije que volvería, no era una promesa, era una amenaza. Anyhow, disfruta tu nuevo trabajo, Adrián, te lo ganaste. Gracias. Me despido parafraseando uno de los más exitosos poetas modernos, Rocky Balboa. Yo, Adrián, we did it. Besitos. Yes, gracias. Joaco dice: hola, gordos. Parece mentira, pero cuando al fin puedo apoyarlos, el dólar explota acá en Argentina. De sí. igual forma, ya en medio acomodado las cosas para poder seguir el apoyo. Ya he medio acomodado las cosas para poder seguir, continuar con el apoyo. Nuevamente un abrazo grande para los tres. Muchas gracias, Joaco. Pues ahora sí que
si Joaco, puedes. Joaco, sí, sí se puede. Si, sí, no,
si puedes, no te preocupes. Chido. Si no, no te apures. En no serio, muchas Joaco, gracias.
Tú eres tu prioridad. Sí. Nosotros venimos mucho después.
Así es. El Monkey dice: promoción desvergonzada. Hago streams lunes y miércoles de 8 p.m. a 10 p.m. hora de Nicaragua. Me pueden buscar en Twitch como el Monkey SMR. Que el gordeo sea eterno.
Gracias, Monkey.
Gracias, Monkey. Ajax Valencia dice: de corazón, muchas felicidades por los logros que están teniendo con el proyecto. Muchas gracias por todo el trabajo y pasión que ponen en todo su contenido. Saludos a mi hermano Itzcoatl y a mi sobrina Sasil.
Saludos.
Gracias, Ajax. Saludos. Chinchunchat dice: queridos gorditos, es un gran honor aportar mi granito de arena a este proyecto en el cual ustedes le han dedicado un sinfín de horas para nuestro entretenimiento. La noticia que nos dieron en su último podcast acerca de que Adrián lo habían despedido de su empresa nos dejó a todos sorprendidos.
Ya lleva rato que pasó eso, banda.
Así es. Sí. Aún así, aún sin trabajar por 2 meses, Adrián dedicó su tiempo para apoyar con una mayor producción de contenido. Me da muchísimo gusto que la banda haya apoyado a Adrián y al proyecto en cuestión de días. Se le reconoce todo el esfuerzo y se le quiere. Adrián, muchas felicidades. Tú eres el rey de la conina.
Así es, está grabado.
Luis Ruiz dice: volviendo al Patreon para ayudar un poco a Adrián para que se vuelva el segundo empleado 3GB. Adrián, tú eres el hombre.
Tú eres el hombre.
Gracias, Luis. Luis.
Maxi Durán dice: gorditos, ¿me pueden recomendar dar algo de comida mexicana?
Ya hemos recomendado casi de todo, ¿no? Hemos recomendado barbacoa.
Creo que no, caldito de barbacoa.
Barbacoa y
¿y su caldo?
Y su caldo, que es el
caldo.
¿Cómo se llama? ¿El consomé? Sí, es muy bueno.
Muy bueno, Maxi.
Aunque el problema de la barbacoa es que luego no es tan fácil de conseguir.
Depende, es que el problema es que la barbacoa es de días.
Es de
muy
domingo.
Es muy comida de fin de semana.
Es muy de domingo. Pero bueno, barbacoa.
Si no, carnitas es más fácil.
Carnitas es más fácil, es más común encontrar carnitas.
Solo en las mañanas porque se acaban bien rápido.
Pero hay lugares donde siempre venden.
Sí, hay lugares que son de carnitas de todo el día.
Sebas de Tamus dice: saludos, gordos. ¿Qué anime vieron esta semana? Pues ahora estamos viendo ya Megalobox.
Megalobox, empezamos a ver Megalobox.
Yo volví a ver Wotakoi.
Wotakoi es buena.
Wotakoi es muy buena.
Yo también he estado viendo Maidens, Under Savage Seasons, va muy bien. Y un poquito de Fruits Basket. Y ya.
Gas D dice: 2,5 millones por un depa de 60 metros cuadrados en la Ciudad de México. Estamos hablando de casi el mismo precio en el que se consigue un depa de esas características aquí en Madrid. Un así saludo, es. Gorditos.
Está caro vivir aquí. Está
es
caro,
que es muy sí. caro vivir en la Ciudad de México. Pareciera que no, pero porque eres... claramente no tenemos luego todo lo que puede ofrecer, vamos a decir, primer mundo. Pero es México, es carísima.
Sí, México es carísima. Es muy cara la Ciudad de México, sí. Gracias, Gas D. Armando Sánchez dice: hola, gordo. Solo para decirles que estoy muy orgulloso de la comunidad y de ustedes. El esfuerzo que se ha hecho es admirable.
No, gracias a ti.
Gracias a ti.
Y a toda la banda.
Armando y a la banda. El Oso Chambeador dice: buen día, gordos. Aquí he dejado mi oración a el Charlie para que el Persona 5R quede piolas y que la dueña de mis quincenas me deje seguir con el apoyo mes a mes. Saludos desde la aldea escondida entre las carnes asadas, Monterrey.
Saludos.
Gracias,
saludos. Y abrí la puerta y solo vi neblina. Sabía que eran las carnes asadas.
Así es. Rule 257 dice: orgulloso de pertenecer a esta comunidad que es la más grande, no por su cantidad, sino por su calidad. Mientras mi chamba me lo permita, tendrán seguro mi granito de arena. Saludos desde la capital de la fresa.
Saludos, muchas gracias. Gracias.
Saludos, Rule 1. LJ Cable dice: hi, gorditos, ya es hora de que me aclaren una cosa. ¿Es verdad que se agarraron a putazos en el parque con los de Trío de Punch? ¿Quién ganó? Un saludo.
Claramente nosotros.
Claramente nosotros.
Lo que tú no sabes es que no fueron unos putazos convencionales. Cada quien llevó su meca, pero nuestro prevaleció.
Así es.
Saludos a Rancho.
Saludos a Rancho. Y Deiki dice: por los pelos y Vanorte me quita mi racha de Lord Bombón. Felicidades por el nuevo avance en el proyecto. Ya tocaba que Adrián se bajara. Saludos. Muchas gracias, Hideki. Seikado dice: hola, gordos. Quisiera hacer esta pregunta. Si no les pegaron los Power Rangers, ¿hubo otra serie de ese género que sí? ¿Ultraman, Kamen Rider, VR, Trooper o Gridman?
No importa, Seikado, cuánto lo preguntes, nunca va a cambiar la respuesta.
Así es. No. La respuesta es no. Lo siento.
Yo no lo siento.
Bueno, Es verdad, no lo siento. Gracias, Ricardo. Charcuy dice, dos miembros de tiempo completo gorditos se merecen este éxito y mucho más, que el push de este mes se mantenga y siga subiendo. ¿Alguna idea para celebrarlo entre ustedes? No hemos hecho nada.
No hemos
hecho
anime.
Ver anime. Sí. Gracias. Huevito con papas dice, solo quiero felicitar a la banda que están guay por lograr esta meta de Adrián. Por mi parte, yo seguiré con el tier de $20 por mucho tiempo más.
Gracias, Huevito.
Gracias, Huevito con papas. También nos patrocinan a Alejandro Sorrosa, Bubble Gummers, Caritino, Esteban Meneses, Esvin Zamora y Caotir, Jesús Ismael Cisneros Cano, Jonathan BR, Juan Ríos Grajales, Lupx, Luis Enrique Barrientos, Payatan Harkonnen y Rambler.
Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores oficiales, banda. Recuerden que si quieren formar parte del grupo selecto que apoya el proyecto y nos ayuda a garantizar más años de gordeo, por favor entren a patreon.com/3gordosb para ver cómo pueden apoyar al gordeo. Recuerden que en estos días se van a abrir los tiers de $50 y de $30 para la gente que quiera ayudarnos a elegir un próximo episodio de Retrogordeo para los de $50 y una sesión de Gordos Juegan para los de $30. ¿Va que va? Muy bien, nueva encuesta, porque al igual que el post de la vida después del podcast, se me olvidó. Entonces, es hora de pavimentar el área, banda, y continuar con nuestras vidas.
Ah, es esa frase se usa para tanto.
Sí.
Pavimentar.
¿Qué van a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es pavimentar el área.
Continuar con
nuestras vidas. Aparte, ese capítulo lo pasaron cuando estábamos allá.
Sí.
Ah, sí. Estábamos en San Francisco y lo vimos.
Ah, sí. En San Francisco hicimos la tele y estaba ese capítulo.
Ese capítulo. Uno de los mejores de Futurama. ¿Qué van a hacer con todos esos robots? Vamos a pavimentar.
Seguir con nuestras vidas.
Bien. Vamos a pasar a las preguntas, banda. Ya saben que si quieren formar parte de esta sección del podcast, tienen tres caminos diferentes para colocar sus interrogantes. Una de ellas es colocarlos en el post del podcast anterior. La otra es colocarlo en el post en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube o en nuestro servidor de Discord en la sala que dice bien clarito preguntas para el podcast. Esa sala es completamente libre. Cualquier persona la puede utilizar. No tienen que ser suscriptores de Twitch, ni Patreons, ni nada. Simplemente entra a nuestro Discord, que es discord.gg/3gordosb. Preguntas como cuáles, como la de Jax5 de la página que dice, ¿qué onda, gordos? Hace mucho no pongo una pregunta, pero aquí va. ¿Qué opinan sobre lo que pasó con Apex Legends esta semana pasada del Iron Crown Challenge? Que aplicaron la Activision, entre comillas, y metieron microtransacciones de la nada que solo se pueden conseguir de esa forma y no jugando. Que de por sí la moneda del juego ya es inútil la que te dan. Asimismo, un video último del señor Angry Joe que le tiró a EA por hacer esto, pero mucha gente defendió el juego con la excusa de que es free to play, y yo defendiendo que no es bueno darle el lado a EA, y así entre unas excusas y otras tirándole a Joe porque querer criticar todo. ¿Qué opinan o cuál es su posición ante esto? La verdad, yo me siento de que no puedo quejarme o criticar, pero aún siento un mal sabor de boca. Pues bueno, el problema que tenemos con Apex Legends o con otros juegos como Fortnite es que son juegos free to play, como tú mencionas, ¿no? Ahí hay un cierto contrato no escrito que es básicamente...
Tácito, tienes un
contrato. Es un contrato tácito en donde, pues, es que no te costó nada jugar.
Entonces es el viejo este, hermano.
Es el viejo este. Obviamente, si los desarrolladores son inteligentes, van a saber manejarlo, navegarlo, corregir cuando tienen problemas, porque hay un límite, o sea, no puedes abusar de las gentes. O sea,
no puedes decir es gratis, pero te va a costar $1,000,000 esta arma, así como, sí. Guay.
Tiene que haber un límite y un buen balance, porque se entiende y de hecho es bueno hasta cierto punto que de cierta forma, si tú puedes o estás en tus posibilidades, participes un poco dentro de la economía del juego. Sí. ¿Sabes qué? Puedo pagar $3 cada mes para comprar un skin o sí, algo así.
Warframe tiene constantemente cosas premium que eventualmente salen, pero al inicio la única forma de conseguirlas es con dinero. Pero como es no es así como... Creo que para conseguir algunas cosas de Apex había que gastar como $160.
Un hacha. O sea, un hacha en particular solo la podías desbloquear si ya habías desbloqueado otras cosas.
Ajá, entonces se acumulaba.
Es así como... ¡Verga, güey! Esa pinche hacha cuesta $170.
No, entonces ahí la magia del desarrollador es medir hasta qué punto puedes o no pedirle al... pues a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Obviamente la comunidad sabe que el juego es gratis, entonces está esperando que haya algo para remunerar, ¿no? Uh-huh. Anuncios quizás si aparecen, o moneda uh-huh. premium que existe, uh-huh. o loot boxes, o yo qué sé, ¿no? Muchas cosas pueden suceder.
No, aparte, el juego es de calidad triple A, en el sentido de que tiene muy buen aspecto visual, el servicio hasta cierto punto es bastante confiable, entonces espérate, digo que... haya un poquito de interacción de parte de la comunidad. El problema es que aquí como que sí se manchó y
se les fue la mano.
O ¿cómo se llama? El Respawn Entertainment Respawn. Se manchó un poquito con este asunto. Hubo una corrección, pero desafortunadamente se puso medio fea la cosa, porque hubo conflicto en el Reddit, un developer básicamente picoteó a los de la comunidad.
Pero la pregunta es, ¿cuándo no hay conflicto en Reddit?
En Apex no había habido. Lo que sucedía en Apex es que la comunidad estaba bien. O sea, ¿sabes qué?
No estaba súper feliz, pero estaba bien.
Pero está bien y funcionaba bien. Pero después de este desmadre hubo picoteo entre los developers y los de la comunidad. Que a veces es entendible, ¿no? Luego cuando eres desarrollador te bombardean tanto y por todos lados que luego es imposible no explotar.
Son humanos,
se comprende, pero desafortunadamente no lo van a tomar bien las personas que están ahí. Entonces, nunca es sano de ninguna de las dos partes agredirse, porque esto es una relación simbiótica. Entonces,
sí.
Si no hay una buena comunicación entre las dos partes, pues obviamente la cosa empieza a fracturarse y a fallar. Desafortunadamente pasó esto. Espero que no llegue a mayores y espero que la gente de Respawn y EA hayan captado el mensaje.
Sí,
que
se
no
den
pueden
cuenta.
Hacer estas pendejadas, porque hay una línea que no puedes cruzar. Es una línea de buen gusto, básicamente.
Sí. No es tan fácil. No es tan fácil discernir cuál es la línea, pero es muy fácil saber cuando ya te pasaste por mucho.
Sí, ahí ya depende tu respuesta. Ah, no le gustó a la gente. Oye, sí, bla, bla, bla. En una semana está corregido.
O menos.
Oigan, perdón.
Hotfix.
Lo sacamos, no nos dimos cuenta, su retroalimentación fue muy clara. ¿Saben qué? Denos una semana se arregla. O mañana está disponible.
Lightwood Laminate.
Entonces, ¿ha visto lo del Raid de Fallout 76?
No vi.
No leí muy bien el artículo de Kotaku, pero aparentemente si completas el Raid te dan como un taladro, pero el taladro es como inútil.
Lo único que leí es que uno de los incursiones al raid se vio truncada por un common glitch de la
Power Armor. Sí.
Así como, guac, guac.
Fallout 76, el juego que no para de dar.
Y ahí claramente, o Respawn o los dos, claramente cruzaron esta línea.
Uh-huh.
La magia de un buen desarrollador que mantiene un juego free to play es que nunca la pasa, o si está en ella se da cuenta y escala un poco las cosas,
uh-huh.
para mantener a la comunidad que es free to play, que es la que está ahí todo el tiempo, ¿no?
Quiero pensar, la verdad no conozco la situación, así que podría estar extremadamente equivocado, pero quiero pensar que hubo comunicación de parte de la comunidad desde antes de forma civil, porque uh-huh. luego ocurre, o sea, sabes que, oigan, se me hace excesivo, la verdad, siento que eso no funciona, bla, bla, bla. Y cuando no hubo respuesta fue cuando las cosas empezaron a calorarse. Entonces,
¿quién sabe? Es que también no me gustan mucho los videos de Angry Joe.
Uh-huh.
Me parece que hace reseñas muy padres. Pero también, como obviamente es una persona que se deja llevar mucho por sus emociones. Luego, a veces, a mi parecer, exagera mucho algunas cosas.
Uh-huh.
Y la gente luego no sabe diferenciar, porque también es difícil verlo. ¿Cuándo es su personaje y cuándo es él? Mm. Porque a pesar de que estamos con ustedes en este video de YouTube, nos están viendo de una forma más presentada, por así decirlo. No somos 100% así todo el tiempo, es imposible. Y menos cuando estamos en una reseña.
Mm-hmm.
Ajá. Con Angry Joe me cuesta mucho más diferenciarlo. Entonces luego así como no, con él sí tomo todas las cosas como... con mucha precaución, porque él es muy volátil. A la gente le gusta eso de él, le gusta esa reacción, pero a veces también yo siento que es como por tonterías. Uh-huh. Este no es el caso.
Uh-huh.
No ves, más bien lo que refiero es que pues, no he visto el video de Angry Joe, ni uh-huh. siquiera.
Uh-huh.
No he visto la forma. De hecho, he visto otros videos, lo que cuesta una lana, así uh-huh. como, güey, luego avísimo, no mames, uh-huh. esa cosa está cara.
Sí.
Eso es todo, gorditos. Los felicito por su trayecto que han tenido. Fíjense que los sigo desde Guilty Gear XX, ni siquiera en LexArt. Y en su momento se me hacían cringy, pero me quedé y cómo ha cambiado todo. Saludos desde Sonora, la verdadera tierra de la carne asada, guiño, guiño.
Pues todo el norte, ¿no?
Sí, todo el norte. Muchas gracias.
El otro día hablamos en el stream,
Jax,
de mucha gente que, ¿cómo nos conoció?
Ah, sí.
En el stream de Nier, uh-huh. del martes, me parece. Mucha gente dice, no, es que a mí me cagaban al inicio, como la mayoría, ¿no?
¡Qué me caga este canal de mierda! Y ahí siguen viendo nuestros pinches videos, ¿no?
Y regresaron, ¿no? ¿Por qué?
Pues está bien, gracias.
Está bien, qué bueno. Que
pero
que
sí, muchos fue así. Y luego entramos en otros temas más escabrosos, de los cuales no vamos a hablar aquí.
No. Pasando a lo que sigue.
Luego te digo qué pasó.
No, ya sabes, Rafa. Salió también un poquito en la jatina.
Ah, ok.
Minsk, nos escribe de Discord, que dice: hola, gordos. Me pregunto si a ustedes no les parece extraño que con todo el éxito que ha tenido Grand Theft Auto 5, siendo el juego más vendido de todos los tiempos.
No lo es.
Es Minecraft, de hecho. Si no me equivoco, te equivocas, es Minecraft. Está cerca. Segundo. Es el segundo.
O el tercero, dependiendo cómo lo midas.
No, el primer lugar. Si pones en primer lugar a Tetris That's Fucking Bogus, eso no.
Hay gente
no
que válido. Lo pone así.
Ya, yeah, the dumb ones. Pero no. Minecraft es Minecraft, entonces puedo entender. No importa que se esté en móvil o lo que sea, Minecraft sigue siendo Minecraft. Uh-huh. Esto puedes jugar entre todas esas versiones, así que es el mismo pinche juego. Tetris no, no puedo jugar Tetris 2 y Tetris Attack, güey. Pero bueno.
Está arriba,
es el segundo más vendido. De hecho, ha vendido una cantidad estúpida, ¿no? Uh-huh. Ya se me perdió.
Y que sigue estando
entre los más vendidos semana tras semana.
Sí.
Que la gente de Rockstar no haya tomado la decisión de portear el juego a Switch. Me parece que es un mercado potencial muy grande. Así como que si lo corrían en consolas de anterior generación, no veo muy complejo que una de Switch la pueda correr. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Y a qué creen que se deba siendo un mercado potencial tan amplio? Saludos de Costa Rica. Pues es un mercado potencial amplio, pero no diría tan amplio.
Ok, vamos a desglosar un poquito las cosas. El mercado de Switch es grande, indudablemente. Ajá. Y se percibe potencialmente más grande. Pero también mucho del mercado que tiene Switch tiene otras consolas. Switch muchas veces es la segunda consola de alguien. Me refiero no segunda en el segundo que ha comprado, sino su consola de segunda. Compra sus juegos para correrlos lo mejor que pueda en PC o en un X. Y cuando quiere usar algo portátil, lo tiene en el Switch. Ajá, eso es algunos datos que se han dado pues, en algunas encuestas y demás, ¿no? Uh-huh. Que sí, sí tienen un Switch, pero la usan no como primaria. Uh-huh. Ahora bien, mañana pueden anunciar el port de GTA. No hay nada que indique que no exista o que exista. Ajá. Uh-huh. No hay rumores de ningún lado o del otro. Sí, Rockstar podría planear tratar de sacarlo, pero lamentablemente Rockstar y Nintendo no tienen la relación muy estrecha. Hay algunos juegos que han salido de GTA en algunas portátiles de Nintendo.
El último juego que salió de Rockstar en Switch fue el Alienware.
¿En Switch o en Nintendo? Ah, sí, en el Switch. El Alienware. Y corre ahí más 2-3. Entonces, no hay una relación muy cercana. Aún así, eso pueden dejarlo pasar por el potencial dinero que tú mencionas. Pero el potencial dinero está también en el hecho de que como es muchas veces la consola de segunda para muchas personas, no su consola principal, pues no van a correr GTA y sí, lo tienen en otro lado. Ahora bien, como mencionamos, podría llegar mañana. Pueden decir ahorita mismo, ¿sabes qué? Tal, está afuera. Pero lo que sí sabemos de parte de Rockstar, y eso es porque se puede ver en las noticias, es que están muy concentrados en arrancar de forma el Red Dead Redemption Online. Ahorita su esfuerzo está volcado ahí porque tú estás pensando en ventas físicas. Y sí, las ventas físicas de GTA V son sumamente apantallantes. Pero lo que ve 2K y Rockstar como los grandes dineros, hermano, esas transacciones digitales. Ellos ganan mucho vendiendo todas las microtransacciones que tienen en el GTA Online.
Yep.
GTA Online es mucho más exitoso que GTA V. Aunque no lo parezca. Ajá. Entonces. Puede suceder. Puede suceder. Pero están sacando el billete grueso de otros lados también. Y a lo mejor por eso no lo ve necesario.
El problema también ahí sería que tienes que garantizar. O sea, yo siento que un port de GTA V tendría que salir con todos los silbatos y listones. Tendría que ser compatible con las últimas actualizaciones del online y todo ese desmadre, porque si no, no vale la pena sacarlo, la verdad.
O sea, porque ahí es donde sacan más dinero.
Hay un mercado, hay un sector que compra GTA por la campaña, pero yo siento que ese mercado ya no es tan amplio. Yo siento que es mucho para entrar al online.
No sé si es amplio o no, pero no es el que deja más dinero. Y ese es el que está
mirando. O sea, no sé por qué, o sea, tendríamos que ver la razón por la que la gente sigue comprando GTA. ¿Por qué lo compran? ¿Por jugar la campaña o por
yo creo que es acceso al online ya. O sea, los nuevos, los más nuevos.
O sea, ahorita que decir, no, es que GTA, la campaña, se hable mucho de todo lo que pasaba. O sea, tuvo un bonche de tiempo donde al se inicio, hablaba de lo de Trevor y todo lo que pasaba en la inicio. Campaña al inicio, como siempre, ¿no? Pero luego ya...
Yo creo que ahorita las ventas mensuales que siguen apareciendo en el chat, como menciona, son de la gente que quiere acceder en online. Porque aparte, la comunidad online no solo es la gente que juega. Hay muchos canales que solo son de GTA Online. Y te dicen, no, es que puedes hacer esto y puedes encontrar esta pista padrísima. Y entonces puedes comprar este coche y lo puedes pintar de rosa o yo qué sé, ¿no? Entonces sí...
¿No podría ser como, por ejemplo, con Civilization, que sacaron una versión súper básica que ni siquiera tiene la primera expansión? Ajá. Tendría que salir con todo porque si no, siento que no vale la pena.
Pero bueno, podría pasar. Podría salir mañana. Porque no, como, o sea, mencionas,
si el Witcher corre,
ajá, sí, puede correr, o sea, con no, algunas concesiones, pero puede correr.
Sí, claro, pero de que tiene el apartado técnico para hacerlo, sí lo puede hacer.
Pero sí. No, tú estás asumiendo que donde más extraen dinero es de la venta de las llaves o de las versiones físicas, y no, 2K y Rockstar ven como producto superior, aunque obviamente necesita el GTA V, el online. De ahí es donde pueden ver más dinero. Entonces, pues, se están ahí metiendo. Y por eso ahorita están metiendo mucho trabajo a Red Dead Online. O sea, está tan cabrón el trabajo, porque el trabajo no nada más es técnico. El trabajo también es de difusión y todo. Está tan cabrón que yo, scrolleando mi timeline de Twitter, me aparecen anuncios de Rockstar, de Red Dead Online. Sí, como, ¿por qué no estás jugando Red Dead Online? Déjame en paz. Déjame en paz, maldita sea.
¿Qué? ¿El beta?
No, creo que ya está... creo que ya está como afuera, como tal. Pero ya, bueno, ya sí, es que lo que tienen los online de Rockstar es que tienen temporadas de cosas. Y ahora está pasando esto, ¿por qué no estás jugando? Y ahora está pasando esto, ¿por qué no estás jugando? Y ahora estamos en esto, ¿por qué no estás jugando?
¡Deja de acosarme!
Bien, muchas gracias, Mins, por tu pregunta. Nos escribe también el Elric in Aspeitia en Discord.
Sí, el Erikin Aspeitia.
Erikin, perdón. Leí Elric de Dragon Quest. El Erikin.
El Rix.
Aspeitia. Dice: hola, gordos. Lo sigo en la reseña, ble, ble, ble. Promoción mamadora, ble, ble, ble. Tengo unas cuantas preguntas. Hace poco salió la noticia en torno al kit de desarrollo del PlayStation 5. Mis preguntas son las siguientes: ¿qué es un kit de desarrollo? ¿Qué es lo que hacen las empresas con ella? ¿Por qué tiene ese diseño tan extraño? ¿Así se va a ver la PlayStation 5? Eso es todo, gordo. Saludos a la banda de los traviesos de Rubén de WhatsApp. Mira, las noticias de los dev kits tienen cierta validez porque muchos de ellos vienen de parte de los desarrolladores, ¿no? De alguna fuente interna. Algunas veces no son ciertas, algunas veces sí. Entonces toma la
cuenta. Aunque sí deben de estar ya afuera.
Sí, yo creo que ya deben estar
afuera. Porque como ya se anunció que si existe un Play 5, la gente ya tiene que estar desarrollando con él. Por lo menos saber cómo funciona.
Sí, ahora un dev kit básicamente es una versión a grandes rasgos, con todas las herramientas para que puedas crear un juego dentro del el ecosistema PlayStation
para que 5. Puedas probar un juego en esa consola.
Básicamente son versiones previas de developer de la consola, que tienen, quizás no sean los componentes finales o las funcionalidades finales, pero más o menos el equivalente a, por ejemplo, a cuánto RAM tienes disponible cuando estás dentro del juego, cuánto puedes acceder, qué bandwidth tienes para transferencia de datos y todo ese tipo de cosas, para que los desarrolladores empiecen a crear juegos desde antes que existan las consolas.
También tienen herramientas de debugging. Cuando estás corriendo el juego en esta máquina, te aparecen datos generalmente en la pantalla, en la parte superior de la pantalla, o en una pantalla por separado, que te dicen, estás gastando tanta memoria RAM en esto, el procesador está a 70% de capacidad y a tantos grados centígrados. Te dice todos esos datos para que los desarrolladores estén, pues, probando todo lo que están haciendo. Al inicio, como menciona Ezequiel, estos dev kits, estos kits de desarrollo son no con partes finales, pero después, sí, cuando ya la consola está fuera, se siguen dando kits de desarrollo para las empresas ya un poco más optimizados, que dicen, bueno, esto ya es la consola, pero tiene todas las herramientas para que tú puedas desarrollar en él. O bueno, no desarrollar, obviamente se desarrolla en computadoras, sino que puedas probar tu producto antes de simplemente certificarlo y mandarlo a la gente. Entonces eso es una consola de desarrollo que emula o es la consola como tal, pero con herramientas extras que le ayudan a los desarrolladores a saber qué está pasando en su juego en los momentos Bueno, es en cualquier momento, pero lo más importante es en los momentos de más tensión del hardware.
Estamos hablando, si hay un error o algo,
si hay un error, lo checas ahí.
Sí, sí, ahí eso te puede decir cuál es la naturaleza del error. Tú no tienes que estar buscando qué fue exactamente lo que pasó. Tienes una mejor idea.
¿Se acuerdan que hubo un tiempo donde Anthem estaba haciendo broncas con los plays? Con un problema de energía. Bueno, esos problemas de energía te das cuenta con los kits de desarrollo. Porque obviamente los kits de desarrollo no solo tienen las empresas, también lo tiene obviamente Microsoft y Sony y Nintendo de sus propios productos, y con ellos certifican. Les llega el disco del juego o el zip o lo que sea, lo ponen y y dicen, ah, no, aquí hay un problema de energía, está gastando mucha energía, no lo puedo certificar porque puede afectar la consola. Entonces no lo hagas, arréglalo, lo regresa. No, obviamente lo que pasó en Anthem es que nadie se dio cuenta o nadie se quiso dar cuenta y entonces pues salió al mercado mal el parche, porque ahí sí fue un parche.
Con respecto a la pregunta, no, así no se va a ver el PlayStation 5. No. Estas cajas de hecho son mucho más voluminosas. Me acuerdo que el dev kit del PlayStation 4 era una caja morada, así de este vuelo, gigantesca, tenía un chingo de switches y knobs. Entonces no, nada más es un una caja,
es una prueba,
que tiene una tarjeta y componentes adentro que son equivalentes a la consola y ya. Eso no es el, no es el producto final, es algo de desarrollo.
Las más raras que nosotros hemos visto son las del 3DS. Porque lo que sucede con las del 3DS, bueno, es que aparte hay varias versiones, no siempre es la misma. Pero la que hemos visto nosotros del 3DS es que es una caja blanca con un componente al lado extra que es un output de video que se conecta a un 3DS. Pero ese 3DS no hace nada. Solo son pantallas, sí, y botones. Y entonces así como, ¿qué pedo? Pero bueno, lo que pasa es que el juego está en el otro lado.
Sí.
Está como... Funciona como el 3DS sin las pantallas. Entonces nada más escupe a las pantallas del 3DS y tú ya lo juegas ahí. A veces uno, no, como prensa, a veces las ves. Es muy raro.
Sí, cuando vas a probar juegos así como muy early.
Muy, 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 muy early. Es muy raro porque aparte te tienen que llamar. Porque nosotros vamos en otras consolas que se llaman...
Las de debugging.
De debugging, que son PlayStations o Xbox normales, o muy parecidos, pero que tienen algunas herramientas extras, como poder cargar juegos con USB.
Ajá. Sí.
Para que así puedas distribuir el demo de manera fácil a diferentes partes del mundo.
Ahí lo tienes.
Ahí lo tienes.
Nos escribe también Freddy Ismael Khan de YouTube, que dice: buenas tardes, Boritos, aquí un fan silencioso que lo sigue desde hace muchos años. Actualmente estudio en la universidad y desgraciadamente ya no hay tanto tiempo para los videojuegos. Con la reciente mini reseña de ese de 1980 y X, me estaba preguntando, ¿qué opinan del formato episódico? O sea, pequeñas experiencias muy bien diseñadas que van saliendo poco a poco. Cosas como los juegos del extinto Telltale Games, los juegos de Life is Strange o el más reciente 1980X. ¿Y cómo creen que ese formato evolucione? ¿Será acaso que este es el futuro del mercado de los videojuegos? Sin más que decir, me despido y les deseo lo mejor. Saludos de la tierra del Faisán y el venado, o sea, Yucatán. No, yo creo que la época
de episodios ya murió.
El prime de los juegos episódicos ya pasó. Que de hecho fue la época dorada de Telltale.
Y Telltale ya no existe.
Y obviamente el sistema no funciona porque la compañía más prominente de eso, que pues, obviamente estuvo muy mal manejada.
Fue culpa de ellos.
Sí, fue culpa.
No fue exitosa,
sí.
¿No? Hay otras cosas que todavía están funcionando así como Life is Strange, 1980X, pero es que ese ni siquiera...
Ese se presume episódico, pero realmente es por cómo lo acabaste.
Sí, y aparte también ese episodio por cómo era el Kickstarter, pero no es tan formal como el Life is Strange. Que dice, ah, bueno, el episodio 2 va a salir en 2 meses, güey. No, este sí, pff, ahí cuando esté, güey. Entonces...
Lo que me pasa a mí, creo que hablo por los tres, es que se me olvida.
Sí.
Se me olvida comprar el segundo capítulo o el tercero. Literalmente se me olvida.
Sí.
Yep.
No soy fan. O sea, me gusta que haya como... O sea, los live services como Destiny o Final o 14 o algo así, no me molestan en el sentido de que, bueno, tengo que entrar cada cierto tiempo para ver algo nuevo. Pero sí, así como... Y se acaba aquí la historia y va a continuar el episodio 2.
No, pero es que aparte, o sea, con es que Destiny con, o con Final o con WoW, lo que sea, que terminas y tienes cosas que hacer.
Deja tú, es un arco que tiene conclusión. O sea, cuando...
No, bueno, a veces no.
¿Eh?
A veces no.
O sea, cosas como Destiny sí tienen... O sea, no, los juegos de servicio que hemos jugado ha sido como muy raro que no haya acabado como en algo. Es quizás sea algo estúpido y acaba en continuará, pero no es como en Life is Strange que, es que apenas inició el viaje y continuará. Sí. Así que
bueno, pero, un cliffhanger. Pero aún así, sí. Aunque no acabara, porque a veces pasa, de hecho, en uno de Destiny la trama es conseguir armas. Uh-huh. Y la trama es como súper, súper, súper delgada. No es importante. Pero aún así, aunque me acabe todo ese contenido, tengo otras cosas que hacer. Todavía puedo regresar al PvP, puedo regresar a hacer algún raid, puedo hacer como más cosas. Uh-huh. Cuando acabas el capítulo de Destiny, se acabó. Uh-huh. Ya no hay más, no puedes seguir jugando a menos que vuelvas a empezar.
Sí.
O sea, si acabas toda la historia de Final y ahorita estás esperando, o sea, ahorita arriba dice to be continued. Así sí. Dice arriba. Sí. Cuando acabas dice to be continued. Uh-huh. Aún así puedo ir al rey. Sé que está el rey de ahí, puedo jugarlo N veces, porque aparte para conseguir
el gear de alto nivel
tengo que pasarlo como 8. Uh-huh. Entonces. Tengo como cosas que y eso me recuerda, ¿no? Sigo enganchado con el juego de una manera. Sí. En cambio, acabo el segundo capítulo de algún juego de Telltale y se acabó. No puedo hacer nada más con él hasta que llegue el tercero. Entonces.
O sea, hubo un punto en donde se presumía que eso podía ser como el futuro de los juegos.
Por eso también.
Y luego también. El ejemplo más prominente en su momento es bastante infame, que es Half-Life. Es que vamos a hacer experiencias más chiquitas para sacarlas más continuamente y ajá.
Remember.
Entonces, no creo que sea el futuro.
No.
La verdad, no lo creo. O sea, no me molesta que existan ese tipo de experiencias. A los estudios que les funcione está bien, pero dudo que sea algo particularmente prominente.
Yep. Porque aparte la gente se queja. O sea, porque no te quejas cuando es un juego, digamos, no tan, digamos, que no te llena tanto, no es parte de una franquicia muy grande, pero Final Fantasy VII va a ser episódico, ¿no? Y es muy entendible la queja, antes no lo era. Uh-huh. Pero si el 16 llegara episódico, también habría queja. ¿Por qué? Los otros han sido normales. O si dijeras, es que... Code ese episódico ahora, lo cual tampoco te he entendido. Dices, ¿pero por qué? La historia ni siquiera es tan buena, dura 5 horas. ¿Que sí. Cada capítulo es de una? O si dijeras...
No, de hecho, sí, ahora que mencionas Final Fantasy VII, vamos a ver qué tal funciona ese, porque ese es como que triple A con bombástico y todo.
Sí, que es episódico.
Los silbatos, sí.
Vamos a ver.
Entonces vamos a ver, pero la gente se va a quejar. Porque
no,
sí.
La gente ya se quejó, ya... Hay bueno, gente que no está contenta con eso.
No, pero me refiero en un caso hipotético donde el 16... o el 17 o lo que sea, sea episódico también,
sí.
La gente se va a quejar. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esto?
Bien, muchas gracias por tu pregunta. Freddy, nos escribe también Sabarando de YouTube, que dice, hola, Goyt, aquí un fan pseudo silencioso. En este último periodo vacacional me tomé la tarea de consumir material de su canal desde sus inicios. Veo que desde sus comienzos han tenido una notable determinación hacia su proyecto, en lo que corresponde a tiempo y movimientos necesarios para hacerlo funcionar. Desde el momento en el que anunciaban sus primeros podcasts, noté que ya se encontraban en proceso de registrar el nombre de su proyecto, por lo que mi interrogante es la siguiente. ¿Fue muy difícil y o costoso registrar el nombre del proyecto, como marca registrada, me imagino? A grandes rasgos, ¿cómo funciona el proceso? Espero que esta interrogante me sea respondida, así que también les agradezco por haber escogido mi pregunta y por todo el entretenimiento que nos brindan. Sin más, me despido y les deseo una vez más que su trabajo siga siendo próspero.
¿El registro no es difícil?
No, tienes que ir al INPI,
bueno, si eres de México.
Al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
Si no eres de México, hay uno igual. O sea,
debe haber uno igual
en el país donde vivas, que es un instituto y es un trámite burocrático.
Sí.
Primero,
llegas con el nombre.
Te dicen de qué rubro es.
Te preguntan de qué rubro es y buscan si hay un nombre parecido o algo similar.
Se tardan un poco. Y luego ya te dicen, sí, ya, regístralo y ya. No es caro, pero sí es caro. Es que el problema de los...
Es muy relativo. Es muy subjetivo y relativo.
Cuando nosotros hicimos, se nos hizo caro, pero en retrospectiva lo vemos y no es nada caro.
Ajá.
En ese momento creo que nos costó como $5,000.
Por 10 años, ¿no?
Por 10 años, me parece. No.
Creo que no ha cambiado ni siquiera el precio.
Ah, no, pero pero igual. En ese momento nos costó...
$3,000.
Ah, 3,000, ok. Bueno, no importa.
Fueron 1,000 por piocha.
En ese momento no era nada. Sí. O sea, en ese momento era como mucho para nosotros.
Sí.
Porque, pues, cuando no tienes nada de dinero.
Vamos a salir de la escuela.
Ajá, cuando tienes nada de dinero, pues cualquier cosa en dinero es mucho.
Así es.
Pero empieza a ganar un sueldo normal, por así decirlo, y no es realmente tanto. no es mucho. Para una empresa normal es uno de los trámites más baratos porque uh-huh. te puede salir hasta la luz más cara. Sí. Ajá. Entonces, no, en sí que no es difícil. Obviamente, si tienes un nombre que ya está registrado, pues no puedes hacer nada.
Uh-huh. Tienes que encontrar uno nuevo.
Tienes que encontrar uno nuevo o uno similar. Pero
y, sí, me parece que como funciona, porque recientemente acompañé a alguien a que
hicieron un registro.
Es que primero tú pagas para que se haga el registro, ya luego ellos te dicen si puedes sí, no. hacer o no el registro.
Formalizarlo o finalizarlo, ¿no?
Así es, si finalizarlo o decirte básicamente tienes que elegir otro nombre.
Uh-huh. Y ya, pues es eso, ¿no? Es un trámite burocrático sí. sencillo. Lo más pesado ahí es que pues estás con burócratas, entonces es pesado, es como ir al banco.
Sí, sí. Tráigame el papel tal, tráigame
tres copias de no sé qué. Eso sí. Es, pero bueno,
traen un chingo de cosas.
Como sí. cualquier burocracia, pues te tienes que...
Te cuajas, ni modo,
y vas con la mejor disposición del mundo porque ellos no la van a tener. Entonces, eso es todo.
Sí, ahora sí que, igual la vez que fui nos trataron muy bien, pero también llevábamos todo.
La vez que fuimos no llevábamos todo porque pues también no era tan fácil acceder a la información. Ahora ya supongo que es más
sí, fácil. Sí, es más fácil porque es ya hay páginas, no sé qué tan buen mantenimiento tengan ahora, pero hay páginas que donde puedes descargar las formas.
Sí, yo me acuerdo que cuando fuimos la primera vez no era fácil encontrar la información, no. La forma no venía no. y de hecho no llevabas un papel. Y dijeron, ¿por qué no trajiste papel? Pues es que no dice ningún lado. Es que tenían que haber venido a preguntar primero. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Pero bueno, ahora ya es más fácil. Han pasado muchos años. Entonces fuimos a ese pendejo papel y luego ya regresamos, ¿no? Sí, es un trámite sencillo.
Hubieran venido a preguntar primero. Bueno, pues ahora le estoy preguntando.
Obviamente no dijimos eso en el momento. Dijo, voy por él.
Nos mordimos un huevo y fuimos con papel.
Bien, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a la sección de comunidad de esta semana. Muchísimas gracias por dejar sus preguntas. Nos veremos en el siguiente episodio con esta sección. Así que vámonos a despedidas porque ya se acabó este desmadre. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. ¿Qué nos manda la banda, Adrián?
Sebastián Quesada Igor dice, buenas las tengan gorditos. Escribo para comentarles que hace unos meses la banda regaló un código para un mes de Crunchyroll, el cual tuve suerte de ver primero en Twitter y disfrutarlo. Perdón. Uh-huh. El servicio me gustó tanto que ahora lo tengo contratado. Ya, para eso son los pases. Yeah. Ya me llegaron los pases de invitado y creo que lo mínimo que puedo hacer... para agradecer es dárselos todos a la banda, así que adelante. Postdata, Adrián le quitará el título de empleado del mes a 3GB a Rafa, solo el tiempo lo dirá.
Ya veremos.
Mm. Pues tendría que haber primero un concurso, ¿no?
Mm-hmm. Sí, algún día lo organizaremos. Manuel Alejandro Treviño Vázquez nos deja... el mensaje, nos manda un regalo último del mes. Twatch Primo Minion Masters Voids Onslaught DLC. Okay. Saludos. Y después mando otro correo. Aprovechando el último mes de Twatch Primo, mando código para chingaderitas de Dauntless y cómo canjearlas. Entonces, pues ahí está, de que tienen que ir a dauntless.com y canjearlas en mi cuenta y demás.
Bien.
Pues nota. Ah, no, eso ya también es parte. Sí. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, Manuel Alejandro.
Diego Machado dice, un regalo para la banda, así puede ver Megalobox, es un pase de Crunchy, supongo. Uh-huh. Se los quiere.
Muy gracias. Bien, gracias Diego. Chaser dice, buenas gorditos, ahí les van algunas humildes ofrendas para la banda que se rifaron para llegar a las metas del Patreon. Juegos para Steam, Guacamelee Super Turbo Championship Edition, Planet 2117, pases Crunchyroll de 48 horas, código de un mes de Game Pass para PC. Muchas gracias. Manden, por favor, saludos al pequeño Bloody que está ansioso, tanto como yo, de que hablen de Naruto en el próximo show de anime. Pueden esperar sentados.
Bien. Sí.
No. No va a pasar.
¿Qué más?
Sí, lo siento.
Raúl Ruiz, por último. Dice, buenas tardes, gorditos. Aquí Raúl Ruiz dando unos códigos de Crunchy para la banda. Saludos.
Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, banda, por todos los regalos que mandaron esta semana. Recuerden que van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter en los próximos días. Igual se tardan un poco porque Adrián se encarga de ese desmadre y Adrián no va a estar.
Voy a tratar de dejarlos
programados. Si no...
Pero si no, pues, perdón.
Ya saldrán.
Si no, sorry.
Bien. ¿Tenemos algo que recomendar?
Shadowbringers.
Sí, o sea, hemos hablado mucho de Shadowbringers, pero banda, si ustedes están como en la... En veremos si entran a Final Fantasy XIV o lo dejaron y ya digamos que juegan Stormblood, Shadowbringers, la verdad está muy cabrón. Es una muy buena expansión. Siento que es la mejorcita que ha hecho el estudio desde Heavensward. Y de hecho creo que está mejor que Heavensward. Entonces... sí, aprovechenlo. Shadowbringers ahorita está muy bien. Ahorita la comunidad está bastante saludable. Hay mucha gente jugando. Entonces, sí, disfrútenlo. Tiene jefes retadores, calabozos muy padres, la historia está chingona. Sí, Shadowbringers es todo un paquete. La verdad, como si fuera juego nuevo, básicamente, como si hubieran sacado un RPG nuevo los de Square de AAA. La verdad, bastante disfrutable y vale mucho la pena.
Así es.
¿Otra cosa?
Muy bueno.
Medinavis.
Pues sí, Medinavis. Chequen nuestro episodio de Yabai Anime. Espero que se estrene pronto la versión en YouTube. Si no, está ahorita la versión almacenada en Twitch. Una disculpa que se haya tardado tanto, como ya les habíamos mencionado, pero esperemos que esté pronto el episodio.
Queremos que tenga calidad, banda.
Así es. Sí, queremos también cambiar un poquito el look de las cosas para darle muy su vibra.
Su propia vibra al show.
Bien, pues bueno, eso sería todo, banda. Recuerden que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Tres Gordos Veo, como Tres Gordos Bastardos. También tenemos Instagram, y bueno, nos encuentran como Tres Gordos Veo. Una disculpa que no hemos subido mucho por ahí, pero hemos estado muy ocupados. Ya subir algunas fotillos por ahí de vez en cuando. Twitter, nuestra cuenta principal es Twitch Oibi. Como mencionamos, ahí se ponen todos los regalos durante la semana. También todas las notificaciones se dan por ahí. Twitter es básicamente nuestra red principal. Si no, también tenemos nuestras cuentas personales, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kid-EG, por si quieren contactar a alguno de los miembros del staff. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox y la plataforma Podbean. Sus comentarios, ratings y demás nos ayudan a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos en México. Muchas gracias a todos nuestros Patreons. Recuerden que van a ver los tiers de $50 y $30 abiertos en estos días. Así que para la gente que los quiera aprovechar, van a estar disponibles. Nada más recuerden que son 2 por tier. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores de Twitch. Su apoyo siempre es fundamental para que el proyecto siga saludable. Les agradecemos estar ahí todo el tiempo. Y también a toda la gente que ha comprado productos en la tienda. Ya están acabando los modelos que queríamos o que teníamos en liquidación. Entonces, muchas gracias, banda, por comprar esas últimas unidades de varias de las playeras que desafortunadamente nunca se vendieron muy bien. Entonces, vamos a sustituirlas con otras cosas que esperemos que se vendan mejor. Uh-huh. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo, banda, en general. ¿Pensamiento final?
Bebe.
Ah, muy bien, banda. Pues bueno, eso sería todo por este episodio. Nosotros nos vamos.